Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas, aquí con Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz. Hoy es miércoles 19 de abril del año 2023, día en el que el rey emérito campechano volverá a San Chencho a regatear con el barco El Bribón. Bribón segundo, tercero o cuarto, no sé qué número llevan ya. Más discreto que el año pasado, pero reaviva la polémica y los partidos políticos no pierden ocasión, sobre todo los que están en contra de este sistema de Estado, esta monarquía parlamentaria, para salir al paso y enarbolar la bandera de la República, y criticando la figura del rey emérito, que habrá cometido muchos errores, pero también cometió muchos aciertos. La historia pondrá a cada cual en su sitio tras unos pequeños años. No se puede hacer un juicio objetivo en estos momentos. Pero bueno, lo importante es que hoy va a ser polémico, y va a estar en todos los medios, y va a estar en todas las tertulias la presencia nuevamente en territorio nacional del rey emérito, después de haber pasado por Londres, no se sabe si a visita de su primo lejano Charles, pero sí en el palco del estadio del Chelsea, junto a Florentino Pérez, para visualizar la nueva victoria del Real Madrid en competición europea. Ya van 11 semifinales de 13 posibles en la Champions League. Aunque en el fútbol, ya sabes, la polémica es quién fue el equipo del régimen. Polémica desatada por el presidente del Barça, el señor Laporta, y que a Florentino no le ha sentado absolutamente nada bien. Lo que sí está claro es que la corrupción inunda también el fútbol y que el caso Negreira nos seguirá acompañando en el día de hoy y en sucesivas semanas. Después del anuncio claramente electoral del pasado fin de semana en Valencia, del señor Sánchez, sobre las 50.000 viviendas que iba a trasladar las de la Sareb a la vivienda social, ¿no?, a disponibilidad de nuestros ciudadanos con ciudadanos españoles, la realidad ya está saliendo a la luz y solo están disponibles en torno a 9.000 a corto plazo. Hay 14.000 viviendas de esas 50.000 que prometía ocupadas, bien legal o bien ilegalmente, y aún faltan por construir 15.000. que faltará 2-3 años en que puedan estar disponibles. Además, el mayor parque no está dentro de parque de vivienda pública o vivienda de la Sareb, no está en zonas tensionadas, sino en zonas despobladas, donde a lo mejor no es agradable o ajustable a las necesidades de las personas que necesitan apoyos en la vivienda social. Así que todo esto empieza a ser un bluff. Y la intención que tenía el presidente del gobierno, que es muy loable, de aumentar el parque público de vivienda del 3 al 20%, superando en más del doble a la media europea, que está en torno al 9%, es eso, una declaración de intenciones que está muy bien. El Partido Popular aprovecha y sale al debate electoral con una propuesta alternativa basada en un pacto de Estado, cosa que ya de entrada suena bien, para que no haya modificaciones de la legislación que se apruebe en esta legislatura, la próxima, cuando gobiernen otro, en el caso de que gobernasen otro, pues ya digo, un pacto de Estado donde se incorporase unas ayudas y subvenciones a la población joven que quiera emanciparse, con un criterio no del todo claro, pero bueno, la idea también es buena, y también con la posibilidad de incorporar a la ley de vivienda una solución a la ocupación ilegal, al movimiento Ocupa Ilegal. Bueno, pues ahí está, el debate está servido y nos acompañará también la próxima semana con distintos posicionamientos. Lo que sí está claro y parece ser es que Podemos, una vez sorprendido por el anuncio del señor Sánchez, está empezando a mosquearse, porque al parecer la ley que se va a tratar y se trató ayer en el Consejo de Ministros, el texto legal, se ajusta más a las necesidades o a las exigencias de Bildu que a las que Podemos había planteado. También iremos viendo el debate que esto va suscitando. También tenemos que hablar de que el PSOE y el PP finalmente han llegado a un acuerdo para reformar la ley del solo sí es sí, después de haber conseguido, con la nueva modificación del Código Penal, que salieran más de 100 personas condenadas por abusos sexuales a la calle de manera precipitada y anticipada, y que se hayan visto rebajadas más de 1.000 sentencias por los mismos delitos. Ante la incapacidad de negociar de Podemos, el PSOE ha tirado por la calle de en medio y ha aceptado las ofertas de sus votos del Partido Popular, no así de Vox. Lo que sí está claro, y bueno, claro, lo que sí es evidente y no está nada claro, es el contenido que algunos definen como la señora Cuca Gamarra, que es volver a dejar las cosas como estaban. También claramente tensionadoras y provocadoras las declaraciones de Cuca Gamarra, porque ya saben ustedes que Podemos, a través de su señora Vicky Rosell, o de su afiliada, o de la directora, no sé qué cargo tienen en el Ministerio de Igualdad, un alto cargo. Pues dice que estos son ataques de la derecha antifeminista. Y el PSOE se pone de perfil, como suele hacerlo en estos casos, y el señor Pachi López dice que simplemente se trata de una corrección, una fe de errata. Terrorífico, pero bueno, si solucionan el problema, que ya difícil solución tiene, bienvenido sea. Lo que sí está claro es que todos los partidos políticos en la campaña preelectoral o en la precampaña no tienen otra intención que no sea tensionar y provocar al adversario. El gobierno se niega a deflactar el IRPF, aunque los tipos de interés siguen al alza, y además la recaudación creciente en materia de la renta, del impuesto de renta de las personas físicas, sigue creciendo de manera histórica. El incremento de los salarios, las reducciones del IRPF en la parte que recortaba, que nos da sensación de que tenemos algo más de solvencia, de liquidez, no es así realmente, y la recaudación del Ministerio de Hacienda sigue creciendo mes tras mes. Hoy hay jornada de huelga de los funcionarios de justicia. Ya con lo que llevan desde el lunes hecho, que es una huelga de manos caídas de 10 a 1, han conseguido la demora, el aplazamiento de 700.000 juicios ya bastante demorados por la lentitud de la justicia habitual incrementada en los primeros meses del año por la huelga de los letrados de administraciones de justicia. Así que veremos a ver en qué queda todo esto, que seguramente en un par de semanitas tendrán en la buchaca un incremento salarial por encima del que habían pactado con el resto de administraciones públicas. No sé si seguirán el ejemplo sanidad, educación, militares, policía o no, pero de momento ya la brecha de la justicia está abierta y ya van avisando fiscales y jueces que seguirán la senda hasta conseguir su objetivo. Bueno, pues la sequía también aparece en la información económica. ¿Por qué? Porque es una nueva justificación. No negamos la existencia de un problema hidráulico en la península, pero ya se está usando como amenaza de una nueva subida de precio en los productos de alimentación. Lo que se debería estar preocupando alguno que otro, fundamentalmente los que manejan los partidos políticos en las altas esferas, es que ya va siendo hora de que empecemos a quitarnos los complejitos y de pagar algún tipo de vasallaje a las comunidades autónomas y hagamos un plan hidráulico nacional, porque lo que no es tolerable es que en unas cuencas estén sobrecargadas los ríos y se esté virtiendo agua al mar, esté desembalsando, y en otras pues ellas están necesidades de agua. Las huertas tienen que estar regadas sí o sí, y llevamos años con una paralización absoluta del plan hidráulico nacional que compartiese los recursos hídricos con trasvases de cuenca entre distintas autonomías. Pero a ver quién se atreve a decirle a un gallego que le preste agua a un murciano. Complicado, ¿no? Aparte de caro llevarla. Pero bueno, al buen entendedor pocas palabras faltan. El agua es un bien nacional y no debería estar limitado por intereses autonómicos. ¿Y qué les voy a contar yo? Que ustedes ya no sepan que todo está bastante turbio y que más se va a enturbiar, porque la verdad no nos la cuentan ni por error. Felicidades a los que hoy cumplen años, que son muchos, pero no vamos a recordar a ninguno porque si no nos dan aquí las 2 de la tarde. Hay montones de gente famosa. Pero vamos a felicitar a gente que tenga hoy su onomástica porque son nombres bastante curiosos. Gálatas, Sócrates y también Milagros y Misericordia. Felicidades a todos ellos. Hoy celebramos un día muy curioso, el Día Mundial de los Simpson y también el Día Mundial de la Bicicleta. Efemérides que vamos a contarles que ocurrieron tal día como hoy, 19 de abril. Pues empezamos por el año 2018, año en el que Miguel Díaz-Canel asumía la presidencia de Cuba, convirtiéndose en el sucesor de Raúl Castro. Que casualmente o no casualmente, 7 años antes, en el año 2011, en el mismo día, 19 de abril, fue nombrado también primer presidente, no Fidel Castro, sino Fidel Castro se renunciaba, y lo elegía de manera dáctil, de manera a dedazo, a su hermano Raúl Castro, Castro como presidente de Cuba y además como secretario del Partido Comunista de Cuba. Año 2013, casualmente también, Nicolás Maduro asume la presidencia de Venezuela tal día, 19 de abril, tras ganar las elecciones presidenciales de ese año, que se habían celebrado 5 días antes, realizadas tras la muerte de Hugo Chávez el día 5 de marzo. Año 2005, el cardenal Joseph Ratzinger, en la Ciudad del Vaticano, es elegido Papa de la Iglesia Católica y adoptando el nombre de Papa Benedicto XVI. Año 2004, entra en vigor la normativa europea que obliga a mostrar en el etiquetado de todos los productos alimentarios que contengan ingredientes de origen transgénico o que estén modificados genéticamente, incluso en su semilla. 2002, el Consejo de Ministros, presidido por José María Aznar, aprueba el proyecto de ley de partidos ideado para lograr la ilegalización de Batasuna, no para corregir los defectos de la ley originaria de la democracia española del año 78. Va siendo hora de que a alguien se le ocurra volver a abrir el melón de la ley de partidos, no solamente para ilegalizar Batasuna, sino para democratizar las estructuras. Año 1999, el Bundestag alemán abandona la ex capital de Alemania Federal, de la República Federal Alemana, y se va nuevamente a Berlín tras 54 años de exilio. Bueno, de exilio no, de llevárselo a otra ciudad, porque Berlín estaba en la parte de la República Democrática Alemana. Tras la unificación de las dos Alemanias, vuelve a Berlín tras 54 años. En 1995, en Madrid, José María Aznar sufre un atentado con un coche bomba contra su propio coche blindado que le salvó la vida. La banda terrorista ETA se declaró que había sido intento de ellos. Pues fíjense ustedes que este dato, este atentado que se produjo el día 19 de abril del año 95, quizás fue lo que encumbrara a la presidencia del gobierno a José María Aznar. Yo tengo esa sensación. Año 93, en Waco, Texas, el FBI toma de manera violenta el local de la secta denominada Davidiana, terminando con un incendio que costó la vida a 81 de sus miembros. En 1987 comienza la misión de que en Estados Unidos los primeros cortos que darían origen a la serie de televisión Los Simpson. Año 79 se constituyen en España los primeros ayuntamientos democráticos tras las elecciones en las que la UCD, Unión de Centro Democrática, obtenía la mayoría de los concejales en todas las capitales de provincia española, en casi todas. 1978, se tiene lugar el primer congreso del Partido Comunista de España, una vez legalizado tras la dictadura franquista. Año 71, dos cositas les vamos a contar: una, que Charles Manson es sentenciado a muerte, y que se lanza la estación Salyut 1, primera estación soviética que permitía el hábitat del hombre en órbita. 1961, España adopta el horario laboral europeo, permitiéndose a partir de entonces la jornada continua. Año 61, hace tan solo 62 años. Año 33, 1933, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, anuncia que su país abandona la equivalencia dólar-euro. Y finalmente nos paramos en 1962, dejando algunos hechos históricos para años sucesivos, pues recordando que tal día como el 19 de abril se celebraron los juicios, famosos juicios de Salem en Massachusetts, en los que a numerosas mujeres fueron acusadas de brujería y actos demoníacos, causándole la muerte, o sentenciándolas a muerte. Paramos aquí, conozcamos qué nos espera en materia climatológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología, y posteriormente contactaremos con mi querido amigo Javier Abreu, que ya me está haciendo guiñitos.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos en el norte de la isla, con predominio de los cielos nubosos durante esta mañana. En el resto, cielo poco nuboso, con intervalos por la tarde en zonas del interior y presencia de nubes altas. En cuanto al viento, será de componente norte de intensidad moderada, con intervalos de fuerte durante esta mañana en la vertiente noreste y en el extremo noroeste. Durante esta mañana disminuye a intensidad floja. Brisas en las costas del sur. Las temperaturas diurnas se mantienen hoy con pocos cambios, salvo un ligero ascenso en zonas altas. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz, 22 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ya cumplimos hoy un año del que el gobierno se permitiese el capricho, yo creo, de limitar el alquiler. Y ya vamos conociendo sus consecuencias. A la vez que vamos escuchando hablar de que van a haber otra vez el alquiler social, que hay una ley de vivienda nueva. Bueno, pues veremos a ver en qué queda todo este nuevo recorrido legislativo. Pero ya conocemos las consecuencias de haber topado el límite o el precio del alquiler. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que en Canarias el alquiler haya subido un 11,4% y que además se derrumba la oferta de viviendas de alquiler. Esos son datos y no son, como se dice, intenciones. Eso es la realidad que se consigue con este tipo de política. Arrendar hoy por hoy un piso de aproximadamente 50 metros cuadrados sale aproximadamente también en torno a los 650 euros al mes. Casi 70 euros más que hace un año antes de intervenir el mercado del alquiler. La aportación de la Sareb en Canarias se reduce a 300 y pico casas. Así que por este camino yo creo que no vamos a llegar a ningún lado positivo. Manuel Domínguez, candidato del Partido Popular al Gobierno de Canarias, destacó ayer en la presentación de su lista a las elecciones de mayo, la lista regional, que cuenta con personas con mucha profesionalidad y conocimiento mezclando experiencia con juventud. Entre los componentes de la lista regional se encuentra el diputado autonómico y neumólogo, quizás uno de los representantes más importantes del Partido Popular en Canarias, Miguel Ángel Ponce, que espera salir 2 de 9. Va a ser complicado, pero lo van a intentar. También acompañan en esta línea a Mónica Muñoz, Nieves María Hernández, Cristian Cabrera, Yenaira Tatiana León, Juana Luisa Casaña y el alcalde de La Guancha, don Antonio Hernández, que a mí me ha sorprendido especialmente antes de Johnny Medina, que ocupan los primeros cargos, los primeros puestos. Domínguez recordó que hace más de un año presentó un plan de rescate para el ámbito sanitario y sociosanitario que el Ejecutivo Regional ignoró, a pesar del alarmante escenario que presenta el sector en la Comunidad Autónoma Canaria. Sobre las encuestas que se presentaban estos días, declaró que hay una equidad entre bloque, eso no hace falta ser candidato, pero dice que el PP está en alza. Eso espera él, al menos. Buenos días, don Javier Abreu.
¿Qué tal? Buenos días.
Es que me gusta hoy por lo menos un par de compases.
Buenos días.
No ha sido culpa mía, ¿eh? Es que el teléfono se enganchó. Te lo prometo, no es una justificación, ¿eh?
Así, ¿por qué me estás engañando?
No te engaño, mi amor, no te engaño.
Mira, mi hijo, mi vida, mi alma. Me dijiste esta mañana, hoy vamos a ser puntuales.
Y te lo dije porque lo teníamos, digo,
de verdad, hoy vamos a ser puntuales. Por la boca muere el pez.
Bueno, hoy nos demoramos un fiquito, si usted me lo permite.
Mira, escúchame.
Dígame usted.
Mira tu WhatsApp.
Chacho, dice. Esto lo he visto yo. No, lo he visto,
la foto.
Lo he visto en directo.
La foto.
Ah, por Dios, la vi ayer. El tarife con... Mira, cállate, que yo tuve una discusión con el tema muy interesante. No de esta, sino de los guafrepollas, eso que venden en Santa Cruz.
Pero tú estás viendo la foto.
La estoy viendo, sí. Tarife con una cosa en la mano espectacular.
¿Cómo con una cosa? ¿O la cuca en la mano?
Eso es una cuca.
Una cuca postiza.
Yo eso lo llamo pollón. La cuca está en posición de meo. La cuca en posición de meo. Eso es.
Cada uno habla en función de lo que tiene.
Eso es otra cosa.
Si la comparas con la tuya,
a mí me asusta.
Si la comparas con la mía,
yo, comparada con la mano que tiene, que más o menos tengo alguna referencia.
Es una mano chiquitita,
Yo creo que lo que es grande es lo otro.
Dios mío. Pero
y además esto en redes, lo vi en redes ayer, Carlos Tarife.
Me lo mandaron y no me lo creía, pero he tenido que entrar en su Facebook para ver su explicación. Vamos a ver, ¿se les va la olla? Nunca mejor dicho. ¿Todo por un voto?
O dos, porque lleva dos chicas, una a cada lado.
Pero
¿se le va la olla? Lo coge con un poco de asco, ¿no? Si tiene los dedillos ahí como es.
No creo yo que tan asco, no. Además, coger esas cosas con asco tampoco tiene sentido, porque todos tenemos una, los hombres,
por lo menos. Pero tiene la chica la tiene agarrada.
Además es postiza.
Sí, pero la chica la tiene agarrada por abajo, por el mango, y él la tiene agarrada por el medio.
De verdad, todo por un voto.
Qué horror.
Que se les va la olla.
Esta es la política local a la que queremos llevar. Este es el que quiere ser alcalde de Santa
Cruz.
No
tienen otra cosa que hacer sino ir a un sex show, agarrar una cuca en la mano de esa postiza y sacarse una foto, todo un candidato a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Pero después, y publicarla, ¿eh? Pero después, si tú hablas de educación sexual a los niños en los colegios, de prevención de enfermedades, de esto y de lo otro, eso es adoctrinamiento.
La verdad es que es triste, ¿eh? Yo me río, ¿sí?, por no llorar, porque vamos.
Bueno, pues ahí queda, para el día.
No, y no la ha quitado, ¿eh?
No, y además da una explicación que no tiene sentido ninguno, pero bueno.
¿Cuál es la explicación que
no, a mí no me avergüenza esas cosas. O sea, vaya por delante que a mí no me avergüenza. Ahora, que lo haga quienes van diciendo por todas las esquinas que de sexo no se puede hablar, y menos en los colegios, que eso es en la intimidad. y demás, y que no se puede hablar de prevención, ni de tal, ni de Satisfyer, ni de esto, ni de lo otro, y luego entre en campaña electoral de un sex show y se saque una foto, pues chicos, yo de verdad creo que se les va un poco la olla, ¿no? Porque yo creo que hay que hablar de estas cosas. Y sobre todo hay que hablar a los niños de prevención, de educación sexual, ¿no? Pero eso es lo evidente. Que le niegas a los mayores, lo que le niegas a los niños y le niegas a los jóvenes, luego como estás en campaña necesitas una foto para aparentar que eres normal, pues vale.
Eso es la incoherencia máxima, ¿sabes? Y yo estoy de acuerdo contigo que la educación sexual en los colegios hay que darla muchísimo mejor de lo que se está dando. Es decir, ahora se habla, pero se habla no del todo correctamente porque ahí tenemos los resultados, ¿no? La juventud ahora tiene como afición los fines de semana uno de cada mil de irse en manada a violar a mujeres. Es decir, algo mal estamos haciendo, pero esta no es la línea correctora.
Estamos haciendo muchas cosas mal porque no estamos hablando de educación sexual a los niños y, claro, están tomándolo todo por las redes, hablando de sexo por las redes. Y eso lleva a violaciones, lleva a agresiones sexuales, lleva a un montón de cosas. Y lleva a un montón de enfermedades además también, ¿no? Aparte de la mental, ¿no?
Pero bueno, mientras que el daño sea
Diego, que se me va el tiempo.
Venga.
Escucha, que yo estoy apurado hoy, que se me va el tiempo, y que me hace la misma jugada de ayer, y al final no digo nada. Periódico La Provincia de hoy, Diego. En primera página, Diego.
Lo he visto. Triste.
¿Qué has visto?
Pues el periódico, además que casualmente...
¿Pero
hoy,
qué has
hoy,
visto, Diego? ¿Qué has visto?
Hoy no coincide la provincia con
no,
con,
pero
con
¿qué
el
has
día.
Visto? ¿Qué has visto tú que te llamó la atención?
Bueno, las guaguas municipales que en Las Palmas...
Nah, Diego, por favor, Diego, las guaguas municipales. Pues claro que tienen más pasajeros ahora que hace un año porque tienen el bono gratis.
Pero es que
la noticia de abajo de la izquierda...
La polémica tiene que generarla tú.
No, Diego, la noticia de la izquierda de abajo de la provincia.
Es que yo ya lo traje aquí, ya habló. Ya estuvo aquí sentado en el micrófono, entonces no quiero hacer ningún comentario. Se lo hice a José
el
en privado.
Un candidato de Vox en San Bartolomé de Tirajana en el 2019, ahora va en la lista del Partido Socialista para Mogán.
Es que lo de Vox y el PSOE es más o menos lo mismo.
De verdad, pero a los del PSOE se les ha ido la olla.
Es que debe ser que tenía un candidato bueno Vox, y entonces se lo llevó el PSOE.
Se lo ficharon.
Yo creo que sí. Dice, el único claro. Que tenía bueno Vox va
pero
y se lo lleva el PSOE.
Pero hay que sumarlo con Arona. Candidato de Vox en Arona. Exmilitante del PSOE. Pero se nos está yendo la olla, ¿o qué? ¿Cómo se puede pasar de un lado a otro?
Da igual.
Y no cortarse un pelo. Tú... Aquí es candidato de Vox en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, que iba a las listas en 2019, ahora va a las listas del PSOE por el municipio de Mogán, porque ya en San Bartolomé lo conocían y ahora va Mogán, que está al lado. Caso contrario, candidato del PSOE... Dios, me río por no llorar.
¿Tú has hablado con algún candidato de Vox?
Candidato al PSOE en Arona, que ahora es el candidato de Vox por Arona y candidato de diputado a diputado por Vox por La Gomera. En Arona se presenta a la alcaldía y en La Gomera se presenta como candidato al Parlamento de Canarias.
Y estos son los nuevos.
Y estos son los nuevos.
Que vienen con ilusión.
Me río por no llorar.
No, yo es que no quiero ser muy respetuoso con todas las formaciones políticas, pero hay veces que cuesta mucho trabajo.
No, de verdad. Que
tú no has hablado con ningún candidato de Vox, no, con un número uno de su lista, no has hablado con ninguno.
Por favor, si hay uno en La Laguna, chico, que el otro día, que no es nada más que candidato, y el otro día se fue a San Benito en una procesión con un traje de negro a querer ir como si fuera ya autoridad, como si ya lo hubieran elegido. Y después se presentó en la procesión magna a desfilar allí como si él ya hubiera sido concejal, cargo público. Y le dijeron, señor, usted aquí no puede estar. Usted es candidato de Vox, pero usted no ha sido elegido por los ciudadanos. Váyase para su casa, no haga ridículo. Y montó un follón allí, pero lo echaron.
Pues fíjate,
de La Laguna, que actúa además, que es un godo, y actúa de godo.
Yo, afiliados de Vox, conozco a bastante que son sensatos. No uno ni dos, 10 o 12 a lo mejor. Pero ninguno de ellos van en ninguna lista de Vox. Ninguna de las personas sensatas que digo que están cercanos al partido, ninguno aparece en ninguna lista. Los que están de candidato hasta ahora son personas que no sé de dónde la sacan. Deben haber escasez de ellas, del perfil que busquen.
Mira, me quedan 2 minutos. Diego,
sí, que sigue usted.
ABC de hoy. Periódico ABC de hoy. Esto es una noticia más seria. ABC de hoy. Toda una página. Un juez, un político y un comisario. Trapichean claramente, digo a veces, trapichean meter en la cárcel durante 2 años y pico a unas personas detenidas en Madrid acusadas de terrorismo falsamente, que eran supuestamente eran yihadistas. Lo sabía el comisario que era mentira, lo sabía el viceministro del Interior en aquel momento, y lo sabía el juez que le dio la orden de decir los detengo provisionalmente, preventivamente. Cuando se celebra el juicio dicen que no, que era mentira todo y que era una falsedad. Hoy lo desmonta todo el periódico ABC diciendo que aquello fue todo un montaje.
Y es curioso que lo diga la ABC, ¿eh? Y lo llevan portada.
No, por eso le doy la relevancia que tiene, pero el Estado de Derecho, el Estado de Derecho en un país como el nuestro, no puede permitir que estas cosas pasen. Es más, ahora que sabemos la verdad, ahora que sabemos la verdad, el juez, el político y el comisario deberían de estar en la calle. Bueno, pues el juez está en su puesto de trabajo. El comisario está en Málaga, de jefe de la policía en Málaga, de la Policía Nacional. Y el político está cantando por las esquinas porque lo dejaron tirado.
Estamos hablando
es
del caso
Kitchen. Es una auténtica vergüenza. Que estamos, y no es un escándalo,
Javier, especifica
en este país que se haya hecho un montaje político, policial, judicial, para acusar a unas personas de un delito que no habían cometido.
Que es importante que el caso es el Kitchen.
De la Kitchen, sí.
Que de la
Varias personas estuvieron en la cárcel durante muchos años por un delito que no habían cometido y ellos lo sabían. Pero como no querían quedar en ridículo, siguieron para adelante. Y no es un escándalo.
No, es un escandalazo. Pasa que es que la Kitchen está pasando sin pena ni gloria por la.
Bueno, pero el hecho en sí, yo no he hecho la, no entro en la Kitchen, no entro en lo demás, que también es un escandalazo, pero el hecho en sí de estas 3 personas conspirando para meter en la cárcel a una persona inocente es lo más grande.
¿Y será la única vez que ha pasado esto? Es decir, que inocentes
mañana
han ido conscientemente.
No puede ser impuntual, Diego.
No, no, yo te lo prometo que mañana vamos a hacer todo
no
lo
prometas,
posible.
No prometas, Diego, que eso está muy feo.
Pero es que dependemos de la técnica, de la tecnología,
del
tráfico, de tantas cosas. Bueno,
adiós.
Entre 8.45 y 8.57, ¿vale?
No, Diego, a las 8 menos cuarto.
Venga,
chao.
Okay, chao, adiós. Hasta mañana.
Un abrazo, mijo.
Bueno, pues intentaremos ser puntuales de mañana con mi querido amigo. Pues estábamos contándole algunas de las noticias importantes y relevantes del ámbito autonómico. Vamos a intentar contactar con él, pero la noticia es que el alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz Armas, de la formación política Nueva Canaria, ha mostrado este martes su rechazo al proyecto del tercer carril de la TF5 desde Guamasa hasta la Orotava, cuya tramitación está pasando el proceso de información pública y de consulta que se abrió la semana pasada. Además, está disponible para todo el mundo que quiera en la página web del Gobierno de Canarias. Pasa que hay que descargarse los archivos, que son pesados, son 19 tomos de documentación. En un comunicado, el alcalde de Tacoronte expuso que el proyecto no tiene ninguna sensibilidad con su municipio, con el municipio de Tacoronte, y que se eliminan los accesos a la autopista desde Los Naranjeros y desaparecen otras que resultan más seguras y potentes desde el punto de vista comercial y de generación de empleo. Critica que las entradas y salidas a Tacoronte se condenan en un espacio para un enlace que no parece que tenga ningún sentido, eliminando un equipamiento público que estaba previsto desde hace muchísimos años, destinado a acoger un intercambiador o diversos equipamientos comarcales. Intentaremos contactar con José Daniel en unos minutos a ver si podemos hablar con él sobre este tema. Otro alcalde, el de Santa Cruz, propone pisos compartidos y 5 centros de día para compartir la soledad de los mayores en Santa Cruz, que es preocupante. Mayores de 65 años que vivan en soledad llegan a las 18.000 personas en la capital santacrucera. Escriba, el ministro de Seguridad Social sostiene, sin ponerse ni colorado, ni amarillo, ni rosa, que ya no hay colas en las oficinas. Debe ser que va poco por las oficinas de Santa Cruz de Tenerife, provincia, porque no solamente la de la capital, también las del norte están vacías de personas y vacías de funcionarios. El ministro culpa a la exdirectora provincial del colapso, que dice que ya lo da por arreglado. Asegura que las pensiones de jubilación se tardan en tramitar 21 días, las de viudedad una media de 14 y las de orfandad tan solo en 8 días. Debe ser una media nacional, porque aquí ya les digo yo que más del doble. La tubería de agua que regeneraba el agua que trasladaba el agua regenerada al sur ha cumplido 30 años. La conducción de casi 70 kilómetros que discurre actualmente desde Santa Cruz de Tenerife al Valle de San Lorenzo, en Arona, ha cumplido 30 años. Y según Vladimiro Rodríguez Brito, al que muchos echamos muchísimo de menos, marcó un antes y un después en el riego de los cultivos del sur. La verdad es que eran otros tiempos donde el Cabildo de Tenerife tenía una eficiencia y una eficacia en sus inversiones, además hacía y acababa, o por lo menos las que se planteaba Vladimiro, y esta es una de ellas, ¿no? Porque además se empezó con una polémica social bastante interesante, ¿no? Regar con aguas depuradas las explotaciones agrícolas en Tenerife no se veía de muy buen grado. Además, era un proyecto muy ambicioso porque en su momento, en los años 90, se iban a regar con aguas depuradas provenientes de aguas negras una superficie es muy superior a la que entonces se destinaba, por ejemplo, en una huerta española como es la región de Murcia, ¿no? Hoy por hoy, también según Vladimiro Rodríguez Brito, Tenerife debe incrementar la reutilización de aguas negras. Ya digo que en su momento se generó una polémica social interesante, un debate donde se llegó a pensar en utilizar este agua que se trasladaba de Santa Cruz a Arona para el riego de campos de gol y como mucho para platanera. Y no se veía con buenos ojos el riego de hortalizas y papas con este tipo de agua. Pero bueno, Vladimiro está muy orgulloso del logro conseguido hace 30 años y sigue diciendo que, o sigue insistiendo en que lamenta muchísimo que no se utilice este sistema de reutilización del agua y que se esté tirando al mar tanta agua potable. El turismo en Canarias pues sigue creciendo de un modo continuo y con el mismo modelo prepandémico el mes de marzo un 15% más. Ya son más de 1,3 millones de pasajeros internacionales los que han elegido nuestras islas para pasar sus vacaciones el pasado mes. La presión sobre el territorio, la sostenibilidad, la utilización de los recursos, que aquí son limitados, la movilidad, que ya también saben cómo tenemos las carreteras, y la gestión de los residuos, asignaturas pendientes. ¿Por qué digo que son pendientes? Porque mientras que esto debería estar en el foco de atención de todos nuestros políticos, Pedro Martín señala que el objetivo de la isla es pasar para aumentar el número de turistas, no mucho, sino que mejoremos la calidad y que se genere mayor impacto económico. Pero bueno, ¿para eso qué están haciendo? Pues intensificar la promoción para capturar algunos de los turistas más deseados, que según el Turismo de Tenerife son estadounidenses, canadienses, ingleses, alemanes y austriacos. No sé ustedes qué opinarán, yo no soy experto turístico. Pero vamos, que más cerca de que Estados Unidos y Canadá hay aquí algunos sectores turísticos que podrían valorar. ¿Pero valorar el qué? ¿Lo que le estamos ofreciendo? ¿Turismo de bocadillo de tortilla y tomate? ¿De un resort de todo incluido? ¿O vamos a ofrecerle un paraíso donde la sostenibilidad sea la prioridad, donde se encuentren paisajes naturales, donde se encuentre un sistema turístico encajado medioambientalmente, donde se pongan en valor? ¿Qué se pone en valor? ¿La hamburguesa y el tomate? ¿Las excursiones low cost? ¿Los restaurantes de todo a 100? Pues bueno, yo hago la salvedad. Hace falta tener imaginación porque la presión sobre el territorio que estamos ejerciendo con el turismo modelo prepandémico no sé si es sostenible. Y además, la falta de coherencia en las políticas que se dicen y las que se hacen. Bueno, pues ahí está. Yo se lo dejo y usted lo analiza. Va siendo hora de que nos planteemos realmente esto que dice el señor Pedro Martín, que el objetivo de la isla no pasa por aumentar el número de turistas, sino por asegurar un turismo de calidad que genere mayor impacto económico. Ojalá sea verdad y se trabaje en esa línea, porque es una intención buena, pero la realidad es otra, que seguimos creciendo en número de turistas con el mismo modelo insostenible sin que haya un modelo turístico alternativo. Pero mientras también hay que reconocer que somos unos noveleros, porque aquí se nos dice que viene algo y aquí vamos todos, no sé dónde está la crisis, ¿no? Porque el gocho de David Muñoz fue un éxito en Santa Cruz de Tenerife en el día de ayer. Más de una hora de cola para probar esas hamburguesas, esos brioches, esas tartas, esas papas con trufa. Baratitas que da miedo. Una hamburguesa 15,5 euros, un brioche 14 pavos, unas papitas con trufa 4,5 y las tartas de la Pedroche a 10 pavos. Crisis, what crisis, que diría mi amigo, mis amigos de Supertrán. Bueno, pues vamos a tener a disposición de todos los chicharreros y todos los tinerfeños de lunes a sábado entre 1 de la, del mediodía y 22 horas. Así que el marido de la Pedroche se va a hinchar a ganar dinero por aquí. Los chicharreros y los tinerfeños somos muy cachondos y nos gustan mucho, muy noveleros. Allí que vamos a probar hamburguesas a 15,5. Ya te digo yo que, como decía Supertrán, crisis, what crisis. ¿De dónde sacará la gente el dinero, macho? Yo con 15 pavos doy de comer a 4, pero bien, además, ¿eh? Bueno, se cumplen en estos días 60 años de las vacaciones de los Beatles en Canarias. Fueron alojados en un chalet de un amigo, sin John Lennon, que no quiso venir aquí, se fue a Málaga. El chalet estaba en la montañeta, en Los Realejos, y pasaron por el puerto, por el Parque Nacional del Teide, por Drago, el Drago de Icod. Se fueron a bañar a la playa San Marcos, sin embargo, el sol del norte de la isla de Tenerife. Pero a pesar de que ya habían publicado su álbum de debut, Please Please Me, no los conocía ni Dios. Estuvieron por aquí, como Pedro por su casa, nadie les pedía autógrafo, prácticamente nadie, todavía no habían obtenido el éxito internacional que estuvieron con su primer álbum. La verdad es que estuvieron un poquito después de grabar su primer, pero nadie les conocía. Si hubieran venido 3 o 4 años después, igual no lo hubiesen dejado ni entrar, porque la censura era la censura. Y bueno, según Fepeco, según Óscar Izquierdo, Canarias está en emergencia burocrática. Seguimos diciendo que existen infinidad de obstáculos burocráticos para la gestión tanto de la licencia como de casi toda la documentación administrativa que permitiría una reactivación de la economía muchísimo más rápida. Concursos públicos, licencias de obra, tramitación de cualquier expediente está bloqueado por las herencias adquiridas, los derechos adquiridos por algunos que otros funcionarios desalmados tras la pandemia y el teletrabajo mal empleado. También tenemos que hacer referencia a que se siguen conociendo datos sobre las dificultades de empleabilidad de la isla de Tenerife. Ya tenemos otra vez los datos encima de la mesa. 8 de cada 10 empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores cualificados. Bueno, pues esto quizás sea lo más relevante, por lo menos en mi opinión, lo más relevante que traen los medios de comunicación en el día de hoy en el ámbito local. Y vamos a hacer una pequeña pausa y nos ponemos en contacto con José Daniel, que ya me está avisando de que está disponible. Bueno, pues algunos días hacemos este tipo de cositas, que es darle los titulares de la prensa escrita. Bastante coincidente en el día de hoy, solamente destacar el titular que ya comentaba Javier Abreu, que viene en el periódico El ABC. Pero comenzamos por el periódico El País, donde informan de que Juan Carlos I prepara varios viajes a Sanchencho en los próximos meses, no solamente el que va a acompañar esta semana. El rey emérito pretende entrenarse con el bribón en aguas de Pontevedra. Esta noticia viene en El País, en El Mundo, en el ABC, en La Razón. Es quizás lo más interesante, pero hacer hincapié de que el escándalo de la Kitchen que viene hoy en la ABC tiene una doble importancia. Una, la trascendencia de la noticia, y otra, que sea la ABC el que la lleva en su portada. No sé qué harán los próximos días otros medios de comunicación. No sé si tenemos ya a José Daniel al otro lado de la línea telefónica, porque queríamos hablar con el alcalde de Tacoronte sobre la opinión que le merece ese proyecto del tercer carril. Don José Daniel Díaz Arma, muy buenos días.
Muy buenos días.
Está indignado, creo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque lo que se plantea con el tercer carril a su paso por Tacoronte es ahondar aún más la herida que ya en su momento supuso la autopista del norte cuando pasó por el municipio. Hay gente que no lo sabe, pero cuando el trazado se realizó en los 60 y 70, planteó una división absoluta entre una parte alta del municipio y una parte baja. Hay barrios que quedaron partidos a la mitad. Ocurre muchísimo en la zona de los Naranjeros, en el Chupadero, en Casas Altas, en diferentes lugares o emplazamientos, o incluso en el Cantillo, en la zona de Tacoronte. Y cuando nos encontramos este proyecto de tercer carril, nos encontramos que esa herida se ahonda aún más. Es decir, divide mucho más el municipio, la parte alta y la parte baja, no nos genera una cuestión de soluciones de vialidad. Hay enlaces que quedan truncados, como puede ser la vía de servicio a su paso por los Naranjeros, no tiene continuidad. Es decir, se pretende hacer un puente para el tercer carril, pero a la vía de servicio que le dé morcilla. La vía de servicio a su paso por la zona de Casas Altas del Chupadero, para que la gente se haga la idea, donde está la Cruz Roja de Tacoronte, se le da continuidad hasta un punto en Casas Altas y después ahí se deja muerta. No se plantean sino viaductos nuevos en la conexión justo con el municipio del Sausal, pero ya dentro del término municipal del Sausal, dentro del término municipal de Tacoronte, no hay más soluciones entre la parte alta y la parte baja, con lo que al final a nosotros nos van a hacer un verdadero desastre.
El tema de la vía de servicio y la proximidad de las implantaciones urbanas de Tacoronte no es exclusiva de Tacoronte. ¿Solamente el alcalde de Tacoronte se ha dado cuenta de estos desperfectos?
Pues yo no lo sé, pero yo, vamos, una vez me puse a estudiar plano, evidentemente este proyecto conlleva afecciones a propiedades particulares. Es decir, hay muchos particulares que yo creo que tienen que estudiar las fichas y echarle un buen vistazo porque hay afecciones y expropiaciones. Pero al margen de esa, que puede ser una cuestión que evidentemente sea muy dolorosa para algunas familias, a nosotros como municipio nos genera una inconexión absoluta tanto por la parte alta como por la parte baja. Porque la vía de servicio no tiene continuidad por la parte baja, para que se hagan una idea, esa idea que nosotros sí que teníamos de tener una vía de soporte paralela a la carretera general del norte, que fuera una vía de servicio y que soportara todos esos negocios que se encuentran en la vía de servicio de Tacoronte, pues no tiene continuidad. En el caso de su llegada al barrio del Cantillo Huaque, ahí se concluye la misma. En el caso de los Naranjeros, como antes les relataba, se concluye la misma. También sucede por la parte alta de forma igual, pero por contra, esas soluciones que ahora tienen los conductores, que es acudir a la TF5, pues lo van a tener más mermado, porque las entradas y salidas, tal y como están condicionadas, parece que por alguna teoría legal en la según la cual no puede haber un kilómetro entre una entrada y la otra, pues se nos condicionan también.
¿Qué criterio se ha seguido a la hora de hacer el tercer carril? Es decir, ¿ampliar simplemente la traza? No, porque yo no le he hecho un vistazo. Está disponible en la página web los 19 tomos del proyecto. Pero es que yo, sinceramente, veo que es como si hicieran un tubo entre La Rotava y Santa Cruz. Ese tipo de cosas que el alcalde de Tacoronte ha observado y ha denunciado, hoy sale en el diario de aviso, yo creo que pasa en casi todos los municipios desde Tacoronte a La Rotava.
Pues sí, es como si hubieran querido hacer una vía rápida, que puedo llegar a entenderlo, para que todo el que viene del norte pase rápidamente por nuestros municipios, pero hasta ahí, bueno, pues bien, oiga, intentar que la vialidad sea mejor. Todos estamos demandando soluciones para la TF5 hace mucho tiempo. También habrá que preguntarse por qué esto sale a exposición pública a 40 días de las elecciones, pero bueno, eso es harina otro costal.
Sí, sí. Pero ¿cuál es la respuesta que tú tienes? Que la gente está ocupada en otros temas, ¿no?
Sí, efectivamente. Al final, resulta que van a pasar por una especie de tubo en el que a nosotros nos dejan desconectados de la vía, a nuestros municipios se les plantean conexiones mucho menos potentes, que van a generar también falta de competitividad de nuestras empresas, de nuestras pymes, de nuestras grandes empresas y medianas, porque en Tacoronte hay de todo calado, también hay gran empresa, y el conductor que viene del norte pues pasará mucho más rápido, pero también eso va a generar menos entradas y salidas a nuestros municipios, lo que genera pues menos comercio, menos actividad económica y menos posibilidades. Al final yo les voy a decir lo que yo pienso. Una vez estudiada la vía, y teniendo en cuenta que justo el diseño del tercer carril comienza donde concluye el diseño de la variante de la laguna, esa famosa que pasa por donde se encuentra una cafetería bastante conocida ahí en la zona de Guamasa, y después ya pasa por encima del aeropuerto, yo lo que estoy pensando es que al final nos están convirtiendo a nosotros en la vía de servicio de esa vía. Es decir, todo está condicionado para que nosotros seamos los que nos comamos, y lo digo literal, el paso del tránsito para que el área metropolitana tenga una variante fantástica que les plantee alternativas para que el tráfico no pase por la laguna. Porque después, les recuerdo que la TF5, a su paso por el resto de los municipios por los que discurre, no se modifica, sigue igual. Es decir, el famoso embudo de la zona del aeropuerto, el puente que lleva ahí desde 1960, sí, el famoso puente viejo del aeropuerto, sigue en el mismo sitio. Las entradas y las salidas del aeropuerto siguen en el mismo sitio. Es decir, a nosotros se nos condiciona un montón nuestras conexiones, nuestra vialidad e incluso los movimientos internos dentro del municipio, pero en otros lugares no pasa nada. Y no me parece ni serio ni un estudio previo que plantea alternativas. Es decir, la TF5 solo se va a modificar de Tacoronte para atrás, de Tacoronte para adelante va a seguir igual. ¿Ustedes creen que eso soluciona algo?
Desde luego que no tiene visos de que sea la solución definitiva. Y además, yo tengo mi no he estudiado en profundidad. Me llamó mucho la atención ayer cuando vi que tú te posicionabas en contra de esto, y algo he mirado, pero sinceramente no lo pongo en la profundidad adecuada. Lo que sí veo es que tu análisis es extrapolable a otros municipios, fundamentalmente al Sauzal y La Matanza, donde a lo mejor no tienen tanto corte urbano como tenéis ustedes por el trazado erróneo que se hizo en los años 60, como tú bien dices, ¿no? Pero desde luego no se ve que esté suficientemente estudiado, y coincido contigo que todo está enfocado en tu municipio a sacar el tráfico por la vía de conexión hacia el sur, ¿no? Y bueno, no le da la importancia a lo que debería de tener, que es la activación de la economía de los municipios que atraviesan esa carretera, de todos. Y desde luego Tacoronte se queda, esa vía de servicio donde hay tanto comercio, que tú bien has dicho, se queda francamente fraccionada y se queda inutilizada.
Es que además de eso, del fraccionamiento y la inutilidad, yo les voy a hacer un planteamiento bastante realista. Yo creo que el tercer carril es una necesidad desde el punto de vista material. Yo sé que hay otras soluciones que puede que sean más deseables, como el carril Bilbao u otros, pero al final el que está proyectado hace más de 25 años es el tercer carril. Nosotros no estamos en contra del tercer carril. Lo que estamos en contra es de que se ejecute el tercer carril a costa de dejarnos inconexos con el resto del mundo. Pero es que además yo quiero que hagan un ejercicio de realismo, de verdad. Todas las personas que nos están escuchando y usted. Sinceramente, la variante es una solución que se sacan de la chistera de repente desde el cabildo, negociando con algunos políticos de esta isla, y dicen que es la solución maravillosa. Cuando la solución que se planteaba desde el principio era la ejecución del tercer carril hasta el aeropuerto de Tenerife Norte, de Los Rodeos. Y siempre fue esa la solución. Resulta que a nosotros nos aplican la vara de medir de la solución que lleva 25 o 30 años en el plan de carretera, que es la del tercer carril, pero al resto les aplican otra vara de medir, que es esa variante que se han sacado ahí por arte de biblioteca. Una variante que está calculado que su ejecución costará de 300 a 400 millones de euros. ¿Ustedes creen que una obra de 300 a 400 millones de euros, si con suerte sale solo eso, y no sale 500 millones de euros, se va a poder ejecutar? Yo sinceramente creo que no. Estamos esperando el túnel de Erjo, que tenía un presupuesto estimado de unos 100 millones de euros, y todavía está en ejecución, y cuando llega está planeado hace más de 30 años. Es decir, ahora nos están planteando una solución que cuesta más de 500 millones de euros, que tendrá que ver cómo se licita, cómo se ejecuta, que no tiene un proyecto definitivo definido para poder sacar a licitación, que no tiene los dineros contraídos, y a mí me parece que se plantea un tercer carril hasta aquí, que además concluye justo cuando acaba el término municipal de Tacoronte, más o menos a la altura de pasado el campo de golf del Peñón, en la recta de los Naranjeros, y a partir de ahí comienza la nada, con lo que el embudo va a seguir aquí. Vamos a volver a pasar de tres carriles a dos carriles, porque la solución no viene de allá para acá, sino se genera de aquí para allí. Es decir, la solución la genera el norte, una vez más, somos los municipios del norte los que nos comemos el marrón de la TF5, pero de aquí hacia el área metropolitana hay ahora mismo cero afecciones, cero proyectos y cero ejecución.
Y además,
el embudo va a seguir en el mismo sitio. La cola va a seguir en Tacoronte, va a seguir en el Sauzal, va a seguir en La Matanza, va a seguir en La Victoria, va a seguir en Santa Úrsula y llegará a La Orotava, porque parece que somos, al final, los tontos que pagamos el pato.
Y además está claro que esa tercer carril, que está ahora en una exposición pública, está condicionado a que la vía de circunvalación, que bien la narraba José Daniel, que pasa por allá del aeropuerto, con el enlace de la cafetería famosa del norte, si no está hecha esa variante, el embudo aparece entre Guamasa y Los Rodeos. Ahí no hay nada que hacer. Está todo condicionado a que la vía alternativa, la circunvalación exterior, esté hecha, y eso va para largo.
Sí, va para largo, y es una variante que desde el punto de vista de muchos especialistas es inejecutable. Recuerden que el enlace famoso del Chorrillo todavía no está ejecutado, el del Chorrillo, ni tampoco está ejecutado el que iba de Santa María del Mar a Ofra, que son enlaces periurbanos que deberían de estar mitigando el tráfico que se introduce en la TF5, pues todos esos enlaces que mitigan el tráfico no están ejecutados, y eran más sencillos, e incluso muchos de ellos tienen las expropiaciones ya materializadas y no se han hecho. Me está diciendo a mí el Carreteras del Gobierno de Canarias que van primero a ejecutar la variante de 500 millones de euros que todavía no está definida del todo y después van a ejecutar el tercer carril. Pues a mí me parece que no. Me parece que al final se va a caminar antes con el tercer carril, vamos a tener el embudo en el mismo sitio y dentro de 20 años vamos a tener todos cara de tontos diciendo quién fue el genio al que se le ocurrió esto.
¿Tiene solución, José Daniel?
Sí, sí la tiene. Sí la tiene. Una ejecución efectivamente planificada con plazos y con años, o sea, basada en vamos a ir ejecutando conforme efectivamente hay que hacerlo, desde el área metropolitana hacia el norte, y no a la inversa. Lo están haciendo al revés del pepino. Al final, tanto el anillo insular como otro tipo de obras que se han ido planificando, se han ido planificando tarteadas, truncando las mejores soluciones. Antes puse un ejemplo. En el caso del anillo insular, se hace toda la parte de ICOT, fantástico, se hace toda la parte sur, pero justo la joya de la corona, que era el famoso túnel, pues está en ejecución. Y afortunadamente está en ejecución gracias a que la Consejería de Hacienda consiguió los dineros para la ejecución, porque estaba allí perdido de la mano de Dios. Vamos a volver a hacer lo mismo, es decir, vamos a hacer un tramo de carretera por un lado, otro tramo por el otro, y en medio no va a haber nada. Y eso es una vergüenza.
Son planificaciones de movilidad que tienen que estar planificadas a largo plazo y nos coge todo esto con el paso cambiado. No sé cuándo vamos a poner las cosas en orden y vamos a empezar a hacer las cosas bien, pero estoy de acuerdo contigo, José Daniel, que hay que tener un criterio a la hora de ejecutar las obras. No se pueden ir haciendo trocitos de tarta inconexos, sino hay que ir haciéndola cada día más grande, haciendo las cosas como en el sentido que tienen que hacerse. Es absurdo plantearse hacer tercer carril de la Orotava a Tacoronte, dejando el hueco de Tacoronte al aeropuerto sin tocar, pensando de que va a haber una vía que saque el tráfico hacia el sur, que no está, como bien dice, ni solucionada, ni, bueno, está proyectada, pero vamos, que no tiene viso de que esté hecha antes de 14 o 15 años. Don José Daniel, ¿qué le digo? Que ya hablaremos de Tacoronte positivo algún día, ¿no?
Seguro que sí, porque al menos mi planificación es a corto, a medio y a largo plazo. Y no soy tan cortoplacista como otros, que solo piensan en los 4 años que están sentados en el sillón. Pues, pero hay mucho que hablar, mucho planificado, mucho proyectado hacia el futuro, y cuando quieran, yo encantado de hablar de mi municipio, que ya saben que me gusta mucho.
Pues busco chondita para la semana que viene y está usted invitado a que venga por aquí a comunicarnos eso, a comentarnos el proyecto que le va a ofrecer a los tacoronteros en breve, ya que empieza la campaña. En nada, tendrá que... Bueno, ofrecer cosas se puede ofrecer, menos pedir el voto, ¿no?
Sí, exacto.
Porque hay que tener mucho cuidado, que después vienen los otros partidos y ponen denuncias en la Junta Electoral de Zona y te hacen quitar los carteles, que la ha pasado al PSOE en La Laguna, la ha pasado a Manuel Domínguez. Hay que andar con cuidado, lo que uno dice.
No, yo no solo con cuidado, yo creo que hay que andar siendo decente. Eso lo sabemos todos hace muchos años. Y dejar las pancartas puestas o los carteles puestos es una indecencia. Todos conocemos las normas, no son nuevas. Y la verdad es que les tengan que tirar de las orejas en 2023 es vergonzoso a partidos consolidados que saben perfectamente cuáles son las normas, qué es lo que aplica la Junta Electoral de Zona o Provincial, y que las normas no han variado. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General esto lo regula hace muchísimos años, décadas.
Está claro. ¿Es que habrá que cambiar la ley electoral? Seguramente. Pero mientras que las normas son las que son, estos son trampitas. No son errores, son trampitas. Don José Daniel, hasta la semana que viene. Busca un día.
Seguro.
Un abrazo.
Hasta la próxima semana. Chao.
Ocho y 31 en Canarias, 9:32 en el resto del territorio peninsular y no sé si algún sitio de Utimelilla, claro. ¿Qué pasa, don Tachi? Buenos días.
Buenos días, aquí también es el asuntito,
Sí, ¿no?
En Tacoronte.
En Tacoronte, has estado oyendo a José Daniel, que te pedí permiso ayer para llamarlo y me lo diste y yo lo he llamado.
¿Has llamado? Ah, sí. No, la verdad, pues no, he estado en otras tareas.
Hace, ¿Con la espátula y la rasa o con qué has estado hoy?
No, he estado echando un vistazo a la prensa y intentando ponerme al día, porque son demasiadas cosas que uno se les escapa y a veces Cuando tienes ese ratito de tranquilidad, dices, bueno, vamos a ver cómo es esto, a ver qué es lo otro, ¿no?
Si claro, te dedicas a ir allí al food truck de Santa Cruz, a David Muñoz, a comer, a hacer cola para comer a una hamburguesa de 15 pavos. Después no tienes tiempo de nada más.
A ver, yo sin ánimo de hacer publicidad...
Pero, no, hazla, si que quiera ir a hacer una cola de una hora, vamos bien. No, y a pagar 15 pavos por una hamburguesa.
Yo lo que estoy diciendo, o lo que digo, o lo que pienso es, pero no habrá hamburguesería en esta isla donde ustedes pueden descubrir maravillosos manjares de a veces la mal llamada comida rápida, ¿no? Porque la verdad es que tenemos algunos bares que se portan Colón, por Santa Úrsula, La Laguna, donde uno se puede tener hamburguesas maravillosas. Eso ya, estamos entrando en una especie de órbita de noticias absurdas, ¿no? De repente vendernos que algo es noticia. Es que estamos tan mal, caramba, o sea, despreciamos tanto lo propio, ¿no? Lo nuestro, ¿no? No veo hasta prensa nuestra, ¿no?
Somos noveleros y snob, de verdad, noveleros y snob. Yo no entiendo a la gente que haga cola para comerse nada. Y mucho menos pagando.
No, claro, pero a ver, es que no lo sé, yo no, es que o desconocemos mucho lo nuestro, o no nos valoramos, o hemos tenido una infancia complicada como sociedad, ¿no? Podrá que sea muy rica, pero man, son 15 euros, ¿no? Y no sé, a mí es que el esnovismo me siento fatal, ¿no? Y cuando veo a la prensa dándole relevancia a ese tipo de cosas, que no son noticias, cuidado, que esto se llama publicidad pura y dura.
Hombre.
Aunque usted no se lo estén diciendo, a usted le están contando una cosa que es una noticia, no es más, no hay más historia, no hay más. Hombre, lo que estamos haciendo, digo yo, es un análisis de la realidad, ¿no? De una parte de la realidad, y esas cosas, bueno, pues hay que decirlas. O es una opinión, que igual también habrá gente que tenga una opinión totalmente diferente. Pero caramba, que como sociedad nos estamos tragando esto como si fuese noticia y como si fuese algo realmente relevante.
A mí hay dos cosas que me llaman la atención, porque yo decía, mis amigos de Supertrans lo decía, crisis que crisis, ¿no? Es decir, ¿dónde está la crisis sí, exacto, si hay una cola, exacto, una cola de una hora para comerse una hamburguesa con unas papas con trufa por un valor de 21 pavos? Es que con 21 pavos una familia da de comer a 4 o 5 personas almuerzo, desayuno y cena.
Sí, y un poco más, todavía está por un cortado y algo más.
Gasto alimentario de una familia diaria con 21 euros, te digo yo, que se come.
No sé, es que eso, por eso te digo...
¿Dónde está la crisis? ¿Cuál es la crisis? Es decir,
La crisis va por barrio.
Yo no me puedo permitir, y te lo digo en serio, no voy a coger un coche para ir a Santa Cruz, ponerme una cola de una hora y pagar 21 euros para tomar hamburguesa con unas papas con trufa. La cerveza.
A veces por esa cantidad te llevas a comer a 4 personas a un sitio de aquí que esté bien y te mandas tus 2 perritos calientes, 2 hamburguesitas, hasta 2 refrescos cada uno y te vas a gusto a casa y conoces sitios y generas economía local y es otra cosa. Y no lo sé, pues, yo conozco muchos sitios por ahí en ese norte. A mí me viene a la cabeza uno ahora. Manolo, por ejemplo.
Manolo Santa Úrsula.
Claro,
hace una hamburguesa y enorme, además. Te como una hamburguesa de si ha almorzado o cenado.
Y tiene un aliolima maravilloso y es una familia que lleva muchos años trabajando y la tiene de maravilla. Y dices tú, bueno, pues si lo tenemos todo aquí, aquí estamos buscando este tipo de cosas de fuera que nos vienen impuestas por ese modelo de sociedad que cuenta con todo el respaldo y toda la aprobación de los medios locales, que confunden lo que es noticia con lo que es publicidad. Y bueno, pero oye, chapo, enhorabuena a los que han ido allí, han perdido más de una hora esperando y lo han disfrutado.
Hambre tenía que pasar por una hora en cola, pues ve tú el hambre que te llega, claro, dando olorcito a la carne asada.
Hombre, yo el otro día estuve yo en un sitio esperando casi una hora para comer.
Pero sentado echándote un vaso vino, no en una cola.
Y me pedí un plato de queso para ir picando lo que esperaba y hablamos de otras cosas ahí en familia. Y eran un bar de la zona de Agua García, que aprovecho para que también se acuerden de esa zona y vayan por ahí, que todavía hay muy buenos restaurantes y que es un lugar en el que, desde luego, lo que comemos merece la pena la espera, porque luego el precio, pues casi por el precio de la hamburguesa de ese señor, casi comimos 2 personas en lo mismo.
Y además tiene poca huella de carbono. Tiene poca huella de carbono porque lo que se come allí se ha producido cerquita.
Sí, señor.
Poco transporte. Sí, señor.
Pues mira, ahí tienes razón, porque está prácticamente lo que es el matadero, de lo que sería, de lo que se nutre de la parte de carne, pues estaría a menos de un kilómetro de esa zona, o sea que...
Y las papitas están en detrás, en la huerta de atrás.
Exacto, que hay pocas papas ahí, el otro día también en la rotada vi unas papas maravillosas y unas coles. Vayan echando los ojos a las coles de la Orotava, que están maravillosas.
Es que en el resto del territorio peninsular hace falta agua, pero aquí hemos tenido un invierno bastante bien en las nieves, que sabes que es lo importante para que se llenen los acuíferos, y la lluvia no ha estado mal distribuida, ha sido esta lluvia fina que cala pero en popa, ¿no? Y que no vamos a pero en papa.
En ese sentido hemos tenido un año bastante generoso, no tan bueno como algunos desearían, que todavía piden un poquito más de agua, que hace falta un poquito más, pero de momento la cosa va bien, cuidado, estamos todavía... en abril y todavía hasta mayo puede caernos un aguacerito bueno y generoso para nuestra tierra. Pero bueno.
Oye, buena cosa que... Dime.
Acaba. Sí, que después de cabrearnos con la invasión de comida foránea, pues lo que tú quieras, hablamos.
No, reivindiquemos lo autóctono y lo propio, que sí. Por un módico precio, aunque los guachinches últimamente están un poquito saladitos también, pero yo me quedo con un guachetito de carne y papa aquí. A Santa Cruz a un food truck gocho de David Muñiz. Nah, yo prefiero, de verdad, cada uno que haga lo que quiera, pero me parece que somos unos noveleros, somos unos snob y que haga cola quien quiera. Yo hago cola para coger una mesita en un guachinchillo aquí en el centro.
Oye. El resto hacemos cola, pero tú sabes dónde hacemos cola. El resto, ¿no? La TF5, ¿no?
Y seguiremos haciéndola. Además, si dejamos de ser coherentes con lo que decimos, le damos señales de lo que hacen los políticos, ¿no? Porque cada día son más incoherentes. Yo me canso de oír las políticas de transición ecológica, la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad del medio ambiente en Canarias. Y después veo el tema turístico, que hemos estado... a cero turístico durante casi un año, casi dos, para no andar corto. Y hemos vuelto a empezar como estábamos. Nadie ha pensado nada. Y sacan pecho diciendo, no, es que estamos haciendo promoción turística aquí, allí, para traer turistas de mayor calidad, que gasten más dinero. Pero, padre señor nuestro, tendrá usted que cambiar el modelo turístico, tendrá que tomarse en serio esto del turismo sostenible, que tengan en valor el producto local, que tengamos un medio ambiente realmente cuidado y protegido. Las aguas residuales no las tiremos al mar. Es decir, no, aquí... Dicen una cosa y hacen la contraria.
Estamos igual que cuando estaba Lorenzo Olarte al frente del gobierno de Canarias. Lo mismo, las mismas ideas, el mismo comportamiento, la misma visión de futuro.
Pero entonces no negaban la mayor. Decían, este es el modelo que queremos. Ahora dicen que quieren un modelo y hacen otra cosa.
Claro. En aquel momento se dijo, vamos a apostar por el modelo de los campos de golf, ¿te acuerdas?
Sí, mucha polémica.
Claro. Fue el modelo que todo el mundo quiso poner ahí. Ahora tenemos un híbrido de ese modelo, pero claro, una mezcla, digamos, de lo que fue ese modelo de turismo de masa también, porque ese no era de masa, era un turismo selecto también, que también lo defendió Coalición Canaria en el Cabildo a través de la gestión de, por ejemplo, que, bueno, todo esto...
Pero es como el Hospital del Norte, hago el hospital y no hago la carretera, hago los campos de golf, pero no hago los... ¿Sabes? Decir, un modelo a la mitad.
Eso es lo que ha pasado, y es lo que tenemos hoy en día, porque lo que tú dices, hemos salido de la pandemia, y ya lo decíamos tú y yo aquí en medio de la pandemia. Va a pasar... este terrible momento que estamos viviendo y al final no va a haber nadie que ponga sobre la mesa ideas ingeniosas, novedades, que ponga nuevas inquietudes para que el turismo sea más rentable, para que sea más sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. No hay nada de eso. Seguimos hablando, Diego, de lo mismo. Hoy la prensa se hace eco de cierta recuperación del sector turístico, que no lo está viendo parte del sector, Hablas con los profesionales que están trabajando todo el día, por ejemplo, detrás de una mesa de una agencia de viajes, y no se creen los datos. No los ve, ni ve tampoco la productividad de ese 15% que nos dicen que se ha incrementado el turismo en Canarias. No lo nota. El sector realmente no lo nota porque, digamos que no puede hacer un dibujo claro de ese dinero, si realmente está llegando, si realmente está ya fraguando, ¿no?, para la generación de empleo y otro tipo de cuestiones. Entonces, no nos vale la pena, porque además luego esta sociedad está cargada de muchos defectos, ¿no? En un mismo titular o primera página de un periódico, tú puedes leer que se incrementa el turismo casi una quinta parte, pero luego es que se incrementan los precios de los alquileres una barbaridad, no sé si un 11%, que también, pues bueno, desploma la demanda, ¿no? O sea, estamos absolutamente, digamos, arrítmicos, ¿no? Somos una sociedad que no se, digamos, afina, ¿no? Como hacen las orquestas para sonar bien, ¿no? Uno va por un lado, otro va por otro, y hemos salido de la pandemia, pero sonando, iba a decir una palabrota, pero sonando muy mal. O sea, yo creo que esto hay que, no sé, buscar el modelo de la música, buscar el afinado perfecto, pues para que esto vaya caminando, ¿no? Para que todos los sectores, digamos, se interconecten, para que esto realmente funcione. Pero
tan difícil no es. Ya te digo, Tachi, que tan difícil no es cuando uno se sienta en la terraza de un bar con dos personas inteligentes, habla y dice, oye, estamos muy de acuerdo en que el diagnóstico lo tenemos claro y las soluciones no las tenemos tan claras, pero sabemos que las que se están aplicando actualmente no son las prioridades de la sociedad canaria, tienen las luces largas puestas, no sabemos a dónde vamos, solamente tenemos puesto el objetivo en vamos a llegar al poder ahora, en mayo, después va a ver cómo lo aguantamos hasta dentro de 4 años, y no nos preocupamos de generar un proyecto de la comunidad autónoma ni de la isla, ni siquiera de nuestra comarca.
Totalmente, luego vendiéndonos bueno, a nivel local, a nivel insular, a nivel regional, vendiéndonos otra vez la misma bolsa de aire vacía, ¿no? La misma historia de siempre. Ahora estamos viendo unos proyectos maravillosos que nos vienen de todos lados, ¿eh? No solo de los que están gobernando, sino de los que aspiran a gobernar. Ya está bien. Ya está bien, ya está bien, pero esta gente, estos hombres y estas mujeres que se dedican al mundo de la política, porque se dedican a esa profesión de la política, no se dan cuenta que ya aquí no hay quien les compre ese discurso, ya no hay quien les compre esa moto permanente que nos están vendiendo, porque es que, a ver, desde junio de hace 4 años hasta ahora, lo han hecho rematadamente mal y han pasado de nosotros, nos han dejado tirados con las políticas que han aplicado y no han sabido estar a la altura de las circunstancias, y vienen ahora a decirnos que a partir de junio de este año nos van a vender este tipo de historias. Bueno, por favor, es que la gente no es tonta, Diego, ya la gente está un poco cansada de este tipo de mensajes. Te lees los periódicos estos días y es una auténtica tomadura de pelo por parte de todos los partidos políticos, por parte de todos. No tienen vergüenza. Se sientan con vecinos y les cuentan unas milongas que es que te quedas alucinando. Te quedas para ver un político honrado es muy complicado.
Mira, fíjate tú, yo no voy a poner en cuestión la honradez de la mayoría de los políticos, pero en sí la coherencia, ¿no? Es decir, son manipuladores de la información.
De honradez no, la honradez se le supone, la coherencia es lo que hace falta.
A mí cuando una campaña electoral o preelectoral, en vez de sentarse, mire usted, yo entiendo que es difícil que la ciudadanía esté interesada porque les digan el diagnóstico de la sociedad con soluciones que no son fáciles de decidir ni fáciles de explicar. Pero hay que empezar en algún momento a decirle a la gente, esto no va por buen camino. Tenemos que hacer cosas que realmente reviertan en que usted tenga una mejor sanidad, una mejor educación, una mejor movilidad. Y para eso tenemos que hacer lo que usted crea que tengamos que hacer. Pero dígamelo y explíquemelo. Porque si no, la gente se desapega de la política, no cree nada. Y para ver una foto de un candidato con una polla en la mano y el otro haciendo cosas compartidas y el otro con un abrazo de hermanos de todo el mundo que está por aquí y carteles insulsos, sin contenido, sin asumir la realidad de la comunidad autónoma, que yo, de verdad, es que se lo compramos porque somos tontos. No está tan como tonto, pero es que somos tontos.
Tenemos que decir, se acabó este tema.
Empiecen a decirnos qué van a hacer de verdad. No, es que tengo un plan de rescate de no sé qué. No, es que tengo un plan de movilidad no sé cuánto. Es que tengo la solución mágica a los atascos de la TF5. Es que el agua no sé qué, el modelo... Y al final estamos hoy. ¿Qué ha cambiado de hoy hace 4 años y de hace 8?
Nada.
¿Y de hace 12?
Seguimos estando igual. No, estamos peor. Se ha cambiado. Hemos ido a peor.
Gastando más dinero público en peores servicios públicos.
Exacto. Ese es el tema. Estamos mucho peor. Y cada 4 años la situación es peor. Porque no se avanza y, sin embargo, digamos, mejoran las técnicas de marketing, de publicidad, de difusión de mensajes, de redes sociales, y claro, todo parece que va maravillosamente, pero también es culpa nuestra, ¿eh?
Es culpa nuestra porque nosotros los hemos elegido.
Exacto, y nos escondemos detrás del móvil y no estamos en la realidad. Vamos a tener el móvil un ratito por ahí, lo dejamos descansando y vamos a salir a la calle realmente a comprobar si aquello que nos han prometido es cierto o no lo es, porque yo tengo la sensación de que no lo es. Yo no entiendo una cosa, por ejemplo, tenemos un problema permanente con la autopista del norte, la TF5, se ha reclamado un tercer carril, se han reclamado una serie de cuestiones a lo largo de la historia y de repente aparece la propuesta para valorar el tercer carril sin encomendarse a Dios ni a nadie, y a eso me refiero a los ayuntamientos, y de repente nos aparece el gobierno de Canarias con una propuesta que sale, no sabemos de dónde, porque con no se supone que no han hablado con nadie.
De la dirección, y la dirección regional de carretera, de José Luis Delgado.
Bueno, sí, pero no han hablado con los alcaldes, por ejemplo.
No han hablado con los alcaldes, pero sí, a él le gusta hablar mucho. Él se hizo una foto casi, que salió en la foto de los alcaldes puesto en el puente de la Matanza, ¿no? Que iban a solucionar esto en...
Vale. No, eso sí, pero los alcaldes del PSOE.
Ah.
Bueno, Diego, no...
Pues ¿habrán hablado con los alcaldes del PSOE? Voy a llamar a Ignacio y a Juan Antonio.
Vale, yo creo que sería interesante, ¿eh? Porque creo que ya hoy salió en prensa y creo que tú me dijiste antes, también estuvo aquí José.
Con José Daniel no ha hablado. Con José Daniel no ha hablado. José Daniel lo ha buscado.
¿Cómo lo ha buscado?
Ha buscado la información de la autopista, que no ha venido nadie a explicársela.
No. Claro, nadie ha ido. Por eso digo que en este caso nadie se lo ha venido a explicar y está la gente, ¿te ya empezando a ponerse muy nerviosa? Porque, claro, de repente te aparecen 6 o 7 mapas o planos sobre la realidad de ese proyecto y dices, bueno, pero vamos a ver, que viene la consejería a decirle a los tacoronteros cómo van a vivir o qué cosas no pueden hacer a partir de ahora. Oiga, eso hay que hablarlo con alguien, ¿no? Pero ¿por qué ahora, Diego? ¿Por qué ahora se presenta un proyecto que afecta a tantos municipios con una inversión tan brutal como la que se prevé a un mes de las elecciones? ¿Por qué? ¿Por qué someter? Vamos a ver, si no han hecho nada, si no han hecho nada de esa reunión que tú dices, y tengo fotos y vídeos de esa reunión, yo estuve ahí hace 4 años en ese encuentro de alcaldes con Pedro Martín y con otros cargos más, que prometieron una serie de cosas ahí que no han cumplido y ya, bueno, las urnas se lo recordarán dentro de un mes o dentro de poco, cuando el día 28 de mayo. Y ahora vienen pero vamos a ver, ¿se van a estar callados los alcaldes del PSOE, por ejemplo, con esto que se está planteando? Porque hay municipios más afectados que otros, no sé si te has visto la planificación que hay para la TS5 en el tramo, digamos, lo que sería el frente o el recorrido de la TS5 por Tacoronte, que además la TS5 ha sido históricamente el mayor, abuso que se ha hecho con el municipio de Tacoronte, porque prácticamente nos ha dejado sin comunicación de la zona alta y baja. A ver, nosotros conectamos lo que es la zona baja y alta de Tacoronte por 2 vías absolutamente secundarias, que son dos cuestas empinadas, porque claro, la zona de Agua García, que es el barrio más importante y más poblado del municipio, junto a Barranco de la Laga, que son dos zonas muy consolidadas y además maravillosas, ¿no? Pues la comunicación de esa zona con la zona baja apenas se hace por un pequeño túnel por el que solo pasa un coche por debajo de la TS5 precisamente y por dos vías secundarias que son, pues dos pegadas, ¿no? De las, como decimos aquí. Y así nos ha dejado siempre la administración regional o el gobierno central o quien está al frente de las cosas. Y ahora esa herida, yo no sé si te lo dijo el alcalde, pues se vuelve otra vez a intensificar y vuelve otra vez a perjudicar y se meten las comunicaciones de parte de lo que era el desarrollo del municipio en cuestión económica y hay una rotonda que no se sabe a dónde va, un pulpo enorme que se come parte de la bolsa de suelo para servicios públicos que estaba proyectada para el municipio, para cualquier gobierno que venga, ¿no? Porque evidentemente ahí no se ha hecho nada todavía, pero que en una zona pues para destinarla a punto limpio o una serie de servicios públicos que de repente desaparecen porque al gobierno de Canarias se le ocurre que allí tiene que ir una rotonda que no va a ningún lado, porque luego va a una zona que es una especie de punto muerto, ¿no? En el barrio del Chupadero. Yo ayer viendo ese mapa dije, bueno, esto es de locos, ¿no? O sea, aquí nadie consulta a nadie con nada. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el Sousal, qué pasa en La Matanza, qué pasa en Santa Úrsula, a ver qué opinan sus ayuntamientos, porque aquí, ahí menos, porque la verdad que la autopista no pasa tan, digamos, de una manera tan cercana al entorno urbano. En Tacoronte sí, porque ya estábamos más desarrollados en los años 70, a esa altura, a esa zona de medianía, y sí que se nos ha metido la autopista realmente en nuestras vidas, y ahora otra vez vuelve la autopista a intentar dividirnos más y enfrentarnos más al asfalto y al desarrollo, porque tenemos que hacer el sacrificio para que la isla también, siga avanzando, pero solo han puesto la mirada en este municipio, Diego, a la hora de las grandes restricciones, porque también no
supone. Yo creo que es que no lo ha visto nadie más que José Daniel. En otros municipios, es que son. Tarda 14-15 minutos en bajarse el PDF del ED. Yo creo que no está pensado en la conectividad del municipio, sino que está pensado en la idea de que hace que el proyecto es generar un túnel desde Orotava-Argalejo, Puerto La Cruz hacia el área metropolitana y empatar en Tacoronte para salir hacia el sur. Es decir, no han mejorado la conectividad de la autopista, que también, hay que ver el criterio que...
Claro, no mejora, porque yo creo que la idea es exacta. A mí la idea que me da es sacar todo ese movimiento de coches que por la mañana se genera y se amontona, sacarlo de una manera rápida hacia el área metropolitana y a la vuelta lo mismo. Quizás sabemos que no hay tanta dificultad, pero yo creo que es esa historia, ¿no? Sacar todo el tráfico posible del norte en dirección al área metropolitana y conexiones hacia el sur y ya está.
A mí me viene a la cabeza unas palabras de un político insigne del norte, de don Isaac Valencia, que cuando se estaba haciendo el tramo de autopista de Orotava a Los Realejos, decía, esto será la castellana del valle. ¿Y qué razón tiene? Es decir, esas vías no son unas vías... es que al final se va comiendo, los pueblos se van comiendo esa carretera. Y en el tramo de Tacoronte le pasa eso. Es decir, hay construcciones que ya existían en los años 60. Esto es una isla. Aquí no tenemos territorio para hacer de todo y hacer carreteras a mogollón. Claro. Tenemos que pensar bien en dónde vamos y cuáles son las posiciones urbanas y para dónde van los crecimientos de los pueblos.
Es que ahora mismo, por lo menos en el caso de Tacoronte, que yo he mirado los planos, no he entrado en profundidad porque es que tampoco se especifica el número de afectados ni superficie. Bueno, sí, en general sí, pero porque claro, ahora viene un proceso que puede ser doloroso en muchos casos, ¿no? Pero es que hay industrias pegadas a la propia vía.
Ahí, que existían además antes de la vía, ¿eh?
Exacto. Y hay luego gasolineras. Y hay barrios, como el barrio La Luz, un barrio que se, o el barrio Los Naranjeros, que fue cercenado a la mitad por esta autopista, ¿no? Estamos hablando de una vía que hombre, no es muy antigua, pero es de los años 60, que de repente entró allá por donde quiso y tan pronto ya pagó, digamos, el precio, ¿no? de tener una autopista como el que pagó todo el municipio. Pero claro, Tacoronte, el precio que paga es mucho más alto, ¿no? El Sausal prácticamente no toca, digamos, su entorno urbano. No hay afección, no hay, digamos, una afección tan directa como Tacoronte, que sí tiene zonas pobladas y zonas industriales. Te digo, Los Naranjeros, estaría también el Torreón y el Cantillo, Casas Altas, son núcleos consolidados. Incluso el propio centro del municipio, los accesos, al final ahora, con esta visión de la consejería, pues casi nos pone los accesos en el Sausal, a los Tacoronteros, nos quita luego la entrada y salida de Los Naranjeros, que es una de las vías principales. ¿Cómo va a salir el tráfico de Tacoronte luego a esa vía principal? ¿Va a ser luego el problema de la TF5 se va a trasladar luego al interior del municipio? Porque todos esos vehículos que por la mañana se incorporan a la vía, ¿cómo van a hacerlo a través de un solo acceso? Sabemos que hay un carril más, pero claro, la densidad de tráfico será la misma o será superior, porque lo que no ha parado tampoco es la adquisición de vehículos por parte de la población, ni ha parado la actividad económica en ese sentido, y no va a cambiar tampoco. Una mayor población, pues más necesidades. No lo sé, yo lo que no entiendo ahora mismo, vale, yo puedo entender que ese proceso está bien, que se pueda plantear, pero creo que era mejor haberlo hecho en un momento en el que los ayuntamientos, los municipios, los afectados, lo pudiesen reflexionar de una mejor manera. Estamos en pleno proceso electoral, que digamos que las cabezas políticas están en otra cosa de la que estábamos hablando antes, y igual no va a haber tiempo a mucha gente a presentar las alegaciones, que hay 30 días para alegar a este proyecto. Mucha gente no tiene los medios ni siquiera para abrir el PDF o el SIT en el que viene el formato que ha facilitado la consejería. Hay gente que no ha tenido las posibilidades de hacer eso. Los ayuntamientos no sé si tendrán la capacidad alguno de organizar o de pedirle al gobierno de Canarias que le mande a los técnicos para que expliquen el proyecto, porque los ayuntamientos ese proyecto tampoco lo pueden explicar, Diego. Es un auténtico disparate esto, vamos. Yo
es complicado, no lo hayan hecho ahora, vamos. Es complicado, no, y encima en el momento que lo han hecho, ¿no?
Es decir, claro, es que ahora, en plena pre-campaña, pero bueno, qué disparate. Que no tenían ustedes, no podían hacer a ustedes un poco más, o haberlo hecho antes. es que precisamente ahora, que es una, parece que es una, no sé, parece una tomadura de pelo y parece que no.
Y además que se gastan el dinero en tantas cosas y que no se gasten el dinero en organizar una explicación de cómo va este proyecto, cómo afecta a todos los enlaces de cada uno de los municipios a los que afecta. Es decir, claro, tan caro no es coger a cuatro funcionarios que han redactado o al redactor del proyecto.
Y mandarlos aquí a la comarca y explicarlo, exacto.
No es tan complicado.
Porque yo te digo, además, por de manera directa, si conozco el caso de Tacoronte, porque la verdad es que me lo explicaron, me dieron una copia de más o menos poner la proyección de este proyecto y me quedé a rollo. Digo, bueno, pues que van a seguir aquí haciéndolo. Pero es que luego te digo, lo que es la incoherencia, por ejemplo, en las vías de servicio. Hay dos vías de servicio que llegan a un punto muerto, Diego. O sea, no van a ningún lado, ¿eh?
¿Has visto tú los planos? ¿Los has visto?
Sí.
Entonces tienes un buen ordenador,
No. Es que los he visto en una copia en papel que me la he visto en el propio ayuntamiento.
Ah, vale, que el ayuntamiento lo ha imprimido.
Me he preguntado por este tema y me dijeron, no, hemos hecho unas copias, porque claro, sacaron un tamaño grande y esto de impresión. Y dice, bueno, ¿y esto? Claro, porque es que el ayuntamiento está pensando en hacer una campaña de información a los ciudadanos. Ya, de hecho, creo que ya anunció el ayuntamiento que va a facilitar por lo menos una orientación sobre qué propiedades pueden estar afectadas, porque es que te digo, tampoco es muy específico el tema y porque no se sabe, o sea, solo hay rayitas azules, amarillas, y eso tiene que haber alguien detrás que lo explique, ¿no? Y que le diga a la gente, pues mire, esto a usted le afecta en tanto, en cuanto, lo que no se sabe es realmente la afección concreta que hay sobre cada propiedad, ¿no? Y son bastantes, ¿eh? En el caso de Tacoronte, ya no solo la afección que tú hagas sobre el ámbito urbanístico, es que luego lo hay también en el paisajístico. Hay una zona que podría estar afectada, que habrá que ver luego cómo eso se gestiona, es muy conocida, ¿eh? Por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, cuando venimos en dirección a la Laguna Tacoronte por Guamasa, por la carretera general, una vez pasado Guamasa, unos 300 metros aproximadamente, hay una zona arbolada preciosa, con unas alcornoques que son algunos centenarios ahí, y es una zona realmente singular, ¿no?, del municipio. Pues esa zona está peligrando ahora mismo, o sea, nos pueden plantear allí un erial, pero absoluto. El Instituto de Tacoronte está bastante pegado también a la autopista, muy, muy, muy pegado, ¿no?
O sea, hay una serie y la de parada de Guagua aquí también está ahí, que me imagino, claro, que la destrozará.
La estación de Guagua, no, la estación de Guagua la contempla en el mismo sitio que está ahora, y ya hay un proyecto con el Cabildo para trasladarla y destinar la actual estación, que está en desuso, a un aparcamiento. O sea que digamos que el proyecto este se incorpora de lleno en lo que serían los planes de futuro del municipio, porque a ver cómo afecta a la zona de entrada también de la F5 a lo que es la zona urbana. O sea, hay una serie de cosas ahí, hay salidas que desaparecen, la de los Naranjeros, por ejemplo, hay una gasolinera, Mercadona y toda esa zona, pues la forma de acceder al lugar va a cambiar. O sea que tiene una serie de afecciones que yo creo que, puestas así para ahora recurrirlas en 30 días, a mí se me antoja bastante precipitado todo, ¿no? Esto tendría que haber tenido un proceso previo de diálogo con afectados, con corporaciones, pero claro, yo no sé cómo va esto, ¿no? La lógica te dice que tendría que haberse hablado esto antes con los ayuntamientos, que son los que realmente conocen bien su territorio. Y yo te aseguro a ti que el lunes en el municipio de Tacoronte, los técnicos todavía no tenían mucha idea de lo que iba al proyecto. Pero bueno, se han puesto manos a la obra para averiguar cómo está esto y claro, porque se generó de repente la incertidumbre, porque
si te metes, te entretienes, ¿eh? Si te metes a mirar las cosas estas del proyecto, te entretienes.
No, si te metes, desde luego, si conoces el territorio y tienes cariño por el sitio en el que vives, desde luego te entretienes y te preocupas, ¿sabes? Sí. Hay dos sensaciones ahí, porque desde luego es curioso ver por dónde están planificando y qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque Tacoronte otra vez vuelve a ser, en este caso, siento decir Tacoronte, pero creo que es el municipio más afectado, vuelve a ser el combinado de piedra en los planes, en los proyectos de lo que mejoraría, digamos, las circunstancias de toda la isla. Y mientras el municipio sigue sufriendo esa división, porque aquí no se habla de mejorar las conexiones de transporte ni de por carretera con la zona alta, no, nadie está planteando una mejora en ese sentido, ¿no? Que haya más cohesión entre el norte, entre la zona alta y la zona baja, no. Aquí nos vuelven otra vez a pasar la pala mecánica,
el muro de Berlín entre la parte alta y la parte baja. Un gran muro de Berlín entre la parte baja y la parte alta.
Y lo ha sido siempre la autopista, ¿eh? La autopista rompió la forma de vida de Tacoronte, sinceramente, rompió la forma de entender la agricultura. O sea, ya hoy en día hablamos incluso de que hay un vino de la autopista para arriba y de la autopista para abajo, ¿no?
Pues es verdad, además.
Sigue siendo.
Don Tachi, tengo que dejarte, que se me va la hora y ya me, me tiran de las orejas.
Venga, yo también me vuelvo loco hablando. Venga, también es verdad.
La semana que viene más.
Venga, gracias.
Un abrazo.
Gracias por este rato. Un abrazo, buen día a todos. Buen día.
Espero que hayan disfrutado de la pausa musical que se ha incorporado a la publicidad, que hoy ha sonado de radio, de course. Bueno, pues ya tenemos aquí sentado, sin sintonía, pero ya empezará a sonar por ahí abajo dentro de poquito. A don Pedro González, muy buenos días, don Pedro.
Muy buenos días.
Ha salido usted de su trinchera y se ha venido aquí a hablar un ratito con nosotros.
En las trincheras permanentemente.
Oye, ha habido hablar Escribá, que dice que la seguridad social aquí la culpa la tenía la delegada, que hacía las cosas mal, pero que sanidad ya está todo, seguridad social está todo, ya tramitándose maravillosamente, que la jubilación se tarda nada, que la de viudedad 14 días, la de orfandad 8, parece que no ha pedido ninguna en los últimos 2 años.
Yo lo único que puedo decir que...
La culpa es de la que ya han echado. Esa es la que tiene la culpa.
Es más dura la su cara que la del hormigón.
Sí, sí, sí.
No, políticamente hablando, ¿no? Pero es que yo no sé cómo se puede ser tan cínico, ¿no? Decir las cosas. Yo no sé si es lo que le dicen que tiene que manifestar.
Este hombre era un tío muy preparado y un tío que había sido muy crítico, ¿eh?
Yo no sé, por eso digo que no sé si es lo que le dicen que tiene que manifestar, si no conoce la realidad.
No, sí la conoce. Si alguien la conoce, la conoce.
O no ha hecho nunca cola...
Eso sí, que no ha hecho nunca cola, seguro, seguro. A lo mejor va a ir a comer una hamburguesa de David.
Pero si en los organismos públicos, desgraciadamente, se está formalizando una especie de corruptela con algunas asesorías que son capaces de coger todos los cupos. No hablo solo de la sociedad, hablo de los organismos públicos en general que tienen el número de citas previas limitada de forma diaria y entonces al final pues...
Por ejemplo, cada día más, por no decirte todas.
No, digo, por ejemplo, el registro civil central, ¿no? Pues puedes hacer dos cosas, ¿no? Esperar varios meses a ver si puedes hacer un trámite que es gratuito o pagarle a una asesoría que tiene las citas previas, ¿no? Y,
que eso es como los puntos de conexión de las plantas fotovoltaicas en el 2008. Si quería uno, tenía que ir a comprársela a quien la tenía. Si no había tu tía.
O llama al mediador y le pide cita a él, ¿no?
Pero estos son trámites públicos, además, como tú bien dices, gratuitos, que deberían de ser casi inmediato, automático.
Vamos a ver. Yo puedo entender que el teletrabajo es una forma de conciliar la vida laboral y familiar. Pero no se puede hacer de forma absolutamente huérfana de control. Tiene que hacerse con una necesaria fiscalización de que el trabajo se esté realizando, de minutar el trabajo que se le da a cada uno de los empleados. Y tampoco se puede haber convertido la cita previa, aprovechando en su día el COVID, para alejar a los ciudadanos de las administraciones públicas. Ya no hay sustento legal para mantener cita previa como obligatoriedad en las administraciones públicas a los ciudadanos. Usted tiene que estar allí atendiendo al público en horario de apertura y de atención al público. Lo que no se puede hacer, no, usted no puede entrar. ¿Por qué? Este edificio no lo pago yo con mis impuestos.
Sí, pero el COVID ha venido para quedarse.
No, pero soy yo un peligro o tengo un riesgo para la seguridad de quienes trabajan dentro. No, ¿verdad? Pues entonces como si un ciudadano le da por ir a pasear dentro de las administraciones públicas, porque el aire acondicionado allí no se controla a los 27 grados, como les piden a las empresas, y entonces quiere estar dentro del fresquito.
Eso ya no hemos olvidado, ¿eh?
No, como si quiere estar dentro del fresquito, ¿no?
¿Quién controla la temperatura de la calefacción y el aire acondicionado?
Estas son las ocurrencias.
Con las polémicas que hubo, claro, con ese tema, ¿eh?
Pero estas son las ocurrencias.
Las subvenciones que iban a poner las puertas de automáticas, no sé qué, ¿quién controla eso?
Nada, esto es como cuando...
Pero está en vigor esa ley,
esto,
¿no?
Es como cuando Trinidad Jiménez se le ocurrió un día crear las zonas burbujas en los restaurantes para fumadores, que se gastaron un pastizal todos los empresarios de hostelería, y seis meses después dijo que estaba prohibido el fumar dentro de los restaurantes. Que no me parece mal que se prohíba el fumar dentro de los restaurantes, y lo siento por los fumadores. Lo que me parece mal es que seis meses antes hagan gastarse el dinero a todo el mundo para crear allí unas mamparas y una zona de fumadores y otra de no fumadores, y seis meses después diga que no se puede utilizar. Pero estas son las ocurrencias que de salir en los consejos, después de los consejos de ministros, hacer pues esos discursos, como se ha hecho ahora, la planificación del Boletín Oficial del Estado para planificar los mítines del presidente de aquí a mayo, el presidente Pedro Sánchez, pues una ocurrencia, vale, muy bien.
Pero eso lo hacen todo.
Pedro. No, pero eso son ocurrencias que le cuesta dinero a la gente.
Sí, pero ese tipo de cosas lo hacen todos que esté gobernando, todo.
Hombre, yo tan descarado no lo he visto nunca.
Independiente,
¿eh?
Bueno, hay gente que lo hace más, gente que lo hace menos.
No, descarado no lo he visto yo nunca. Nunca.
No, no vamos a hablar todavía de la Junta Electoral de Zona porque están de huelga hoy. Los juzgados están todos de huelga y...
No, están de... Bueno, hay una huelga total de funcionarios, correcto.
Hoy están de huelga.
Pues yo estoy citado hoy en el juzgado.
Sí, es que hay personas, yo conozco algunas que siguen trabajando y están aprovechando de más esto para ir adelantando el trabajo.
Hombre, mientras no le pase como le pasaba...
No, en justicia, por lo visto no le ponen piquetes de momento.
No, como que no.
De momento.
Hay algún letrado de la Administración de Justicia.
Ah, eso sí, porque esa es otra huelga.
La huelga era los letrados de la Administración de Justicia, había letrados que obligaban a pagar a sus funcionarios.
No, eso no es que algunos.
Yo no puedo decir todos porque supongo que todos no.
Yo no me he atrevido a decirlo.
Pero yo tengo constancia fidedigna de que efectivamente había funcionarios trabajando y el letrado le echaba la bronca por trabajar.
Eso es.
Del mismo modo que le echaba la bronca por llamar a los profesionales para decir, por favor,
por avisar.
El pleito se suspendía para que no estuvieran desplazándose, por ejemplo, personas desde la península. Ya no hablo solo de los profesionales, sino del pobre justiciable que tiene que coger un avión para venir a un juicio y cuando se llega aquí se encuentra un cartelito que dice que el juicio está suspendido por la huelga. Cuando piden justificante para el trabajo le dice que no se lo dan porque no firman.
Las secretarias o secretarios. Bueno, ¿cómo se llama la letrado de Administración de Justicia?
Eso no deja de ser.
Y me han comentado, pajarito, que detrás vienen los jueces y los fiscales, que también están mosqueados porque dicen que porque los secretarios son 450 y ellos nada.
Claro, porque la responsabilidad es mayor, la de los jueces, ¿no?
Sí.
Pero, a ver, la prueba palpable que han abonado unas retribuciones que de un trabajo que realizaban otro es que levantándose la huelga, el trabajo de dos o tres meses ha sido notificado en dos o tres días.
Porque lo habían hecho.
Había hecho por otro. Solo faltaba la firma.
Y por eso ahora le van a pagar por firmar.
Claro, la firma.
Con lo cual, los que hacen el trabajo dicen: espérate, que si esto le van a pagar por firmar, a mí me van a pagar por hacerlo.
Es verdad, y yo soy de los que digo que las firmas tienen sus responsabilidades, pero cuando no se firma a barbecho, cuando se supervisa el trabajo, cuando se minuta el trabajo de los que están subordinados o bajo tu responsabilidad. Y cuando aquello que se sale de las plantillas, por ejemplo en Canarias, del Atlante, no tardas un año y medio en resolverlo. Porque como estás fuera de la plantilla y tienes que pensar y sentarte, no puedes tardar un año y medio. Que eso pasa.
Eso pasa.
Y pasa mucho.
Ay, oye,
Y cuando planteas, por ejemplo, lo que se llama... A mí me lo dice mi hija y creo que tiene razón, ¿eh? Porque dice... ¿Cómo se me dice? ¿Por qué se llama diligencia de ordenación? Debería ser diligencia de orden. Y no le falta razón. Pero bueno, el legislador lo ha llamado diligencia de ordenación. Pues estas son las diligencias de tramitación formal, ¿no? Cuando recurres eso que se sale de la plantilla, es un recurso de reposición, digo, oiga, esto está erróneo. Y como eso ya tienen que pensar, sentarse y resolver y aplicar el derecho, ya, bueno, eso, siéntete y espera sentado porque si no te puedes cansar.
No vamos a criticar mucho más a la justicia, que después nos encontramos con ella.
Bueno, te voy a contar una anécdota. Anécdota que no tiene nada que ver con los profesionales, sino tiene que ver con los medios que se le da a la Administración de Justicia. El jueves estoy celebrando un juicio penal y en medio del juicio me dice la titular del juzgado, ¿no? Señoría. Letrado, por favor, apague el móvil. El móvil, perdón. Letrado, por favor, apague el portátil. Cierra el portátil. Que crea interferencia con el sistema de grabación. Mire, señoría, tengo la causa escaneada. Lo siento, estos son los medios que tenemos. O sea, que ustedes se imaginan cualquier empresa, la más pequeñita, que alguien en la empresa no pueda tener un portátil abierto aquí, en esta casa, porque crea interferencias con el sistema nuevo de grabación que vino a mejorar. Que el sistema, por ejemplo, de videoconferencias, de cada 10 videoconferencias, 9 y media fallan. Porque la media que funciona, si funciona el audio no funciona el vídeo, si funciona el vídeo no funciona el audio, y hay que estar con el teléfono, con el altavoz puesto mientras está uno viendo por el vídeo.
Vete a Hacienda.
Al Estado confiscador.
Vete a Hacienda, a ver si falla algo.
No, que tienen allí, parece el panel de las películas del espacio, ¿no? Con todas las pantallas y todo absoluto. Claro, y encima con comisiones por lo que recauda. Por lo que recauda no, por lo que devengan para que se pueda recaudar en el futuro. Si al final el administrado tiene razón, ellos sí han cobrado la productividad.
Pues ya verás cómo esta huelga concluye con que le van a pagar lo que ellos pidan. No sé si serán 300 o 400 euros más.
Son 300 y pico, creo que en el agente, y después son 400 algo en los forenses y no sé si en alguna otra escala. Pero no solo piden, hay que ser justo, ¿no?
Mensuales, no 400 al año, ¿no?
Mensuales. Pero no solo piden retribuciones económicas. Es verdad que están ahí en el proyecto de ley, pues están discutiendo la carrera profesional y están discutiendo una serie de cuestiones de ámbito laboral. Oía el otro día a un ciudadano en otra emisora que mandaba un mensaje y decía, es curioso, a la huelga solo van últimamente en España los que tienen el sueldo garantizado.
Y es así. Y además en condiciones, a ver qué condiciones, porque después le siguen pagando, ¿eh? Es decir, no pierden el salario al 100% porque tienen sus servicios mínimos y tienen sus guardias,
bueno,
que no pierden.
Con los de letrados de la Administración de Justicia, con los permisos especiales y con las vacaciones que se le fueron dando para que hicieran una huelga, permítaseme la expresión, no en el sentido literal, pero una huelga encubierta, es decir, no estoy porque estoy de asuntos propios o porque estoy de permisos retribuidos. En el periodo de huelga, eso clama al cielo, ¿no? Así eso, aguantaron 3 meses, ¿no?
De eso no nos vamos a enterar nunca en blanco sobre negro. Eso.
Como todo.
Y a la gente, si se enteraran de cómo se hacen las cosas ahí, se le pondría la mano en la cabeza. Pero bueno, yo quería hablar contigo de una cosa, que se nos va yendo el tiempo y tenemos poco ya. Que hoy se nos ha ido bastante.
Tienes cosas más interesantes, venga.
No, cosas más interesantes no. A ti te tengo toda la semana. A ti te tengo toda la semana si no hablo contigo, en la semana que viene hablo. Pero esto tenía que comentártelo. Va a ser un arma arrojadiza el tema de la ley de vivienda con la incorporación de las 50.000 viviendas de la Sareb, o vamos a poner también algún tipo de luz sobre todo este mundo, porque ahora van a haber polémicas electoralistas, pero al final se va a quedar todo como está.
¿Pero qué es lo que te estaba diciendo al principio? ¿Qué es lo que estaba yo diciendo? De cuestiones que cuestan dinero y que se hacen con mero carácter y único carácter electoralista. Oiga, aquí ha habido un problema que no sabemos controlar el precio del mercado. Hemos establecido una normativa, porque al final no nos olvidemos que el que tiene una segunda residencia, pues la tiene en peligro, porque hay un partido del gobierno con el beneplácito.
Sí, más de cinco.
Con el beneplácito de otro.
Grandes tenedores, más de cinco. O te hablas de la ocupación, que se te puede meter alguien.
Voy a la ocupación. Vale. De la ocupación.
Eso es un tema muy escabroso, ¿eh? Porque también, ¿quién le mete mano a eso? Yo me encantaría
que
alguien
fuese. Pero, por ejemplo,
Feijóo ha dicho que iba a incorporar en un pacto de Estado una solución en 24 horas a la desocupación.
El gran tenedor.
Pero lo ha dicho, no ha dado la solución.
Fíjense cómo suena eso, ¿no? El gran tenedor parece que es el multipropietario, que a lo mejor tiene 6 apartamentos.
Más de 5.
Y resulta que dentro de esos 6 apartamentos, o 10, o 20.
¿Y si tiene 6 plazas de garaje?
O 20, por ejemplo, o 20. Vamos a ver, que tenga 20 apartamentos. Y dentro de esos 20 apartamentos no tiene individualizado el agua y la luz. Y la tiene incluida dentro del contrato. Claro, el agua y la luz. Me sube casi un 10% y yo solo puedo subir la renta un 2%. El problema está oiga, es que, ¿cuántos son los impuestos que se cobran por esos suministros? ¿Por qué está subiendo el precio de la cesta de la compra? Principalmente por el combustible del sector primario. Pero es que el 60% del combustible son impuestos. Que yo hace 2 días le ponía un ejemplo al ciudadano. Por ejemplo, el profesional autónomo que se va de vacaciones en agosto, y en agosto no cobra porque no está trabajando, el profesional, ¿no? Hasta julio está trabajando para el Estado. Es decir, todos sus ingresos, si los contabilizáramos por meses, el porcentaje, hasta julio está pagando impuestos al Estado, solo al Estado. En agosto no cobra, en septiembre empieza a cobrar para sí, pero en septiembre, lo que cobra en septiembre ya son para alquileres, gastos de personal y demás. Y lo que se le puede quedar a quien están demonizando desde el propio gobierno es el mes de diciembre. Así no se construye ninguna sociedad próspera. Si se construye una sociedad subvencionada o una sociedad subsidiada, que lo único que espera es una paguita, aunque su nivel de vida sea inferior, porque no le vale la pena levantarse todos los días más temprano y acostarse más tarde, dejar de ver a su familia para crear riqueza.
No, Yolanda Díaz dice que se acuesta tarde y se levanta temprano y sigue trabajando.
Porque no está acostumbrada, lo hizo un día y casi se le
lo
da.
Tuvo
un,
que decir.
Casi
lo,
le da, lo puso en el Twitter porque casi le da un, casi le da un patatú. Dice, no, es que
me acosté tarde y me levanté temprano y seguí trabajando.
Y casi que se acostó tarde un jueves y se levantó temprano un viernes para trabajar. Si hubiese sido marcha, a lo mejor no pasaba nada, ¿no? Pero y casi le da un patatú, digo, a cualquier camarero.
Es una pena que nos veamos,
a cualquier camarero, cualquier cocinero, cualquier persona que trabaje en la hostelería, que aquí en Canarias sabemos bastante de eso. Ese es el pan nuestro cada
día. O cualquier
día.
Concejal de cualquier pueblo.
Efectivamente.
Cualquier
no,
concejal de cualquier pueblo.
Cualquier concejal de cualquier partido. Trabaja más que estos ministros un rato, ¿no?
Y con una presión.
Y atienden a las personas, ¿no? Y no van a sacarse fotos con trajes de Prada, que cada uno que haga lo que quiera, pero.
Ahora se da New York, a la ONU se ha ido.
Y voy a decir una expresión que no me gusta, pero es como así como las conoce, como la chupipandi, ¿no? Ya se fueron
también.
A costa del erario público.
La PAM y la Montero se fueron para allá también. Oye, tenemos mucha manía la gente de Podemos, ¿eh?
No, Podemos no. Y al Partido Socialista, yo vuelvo a repetirlo, y sobre todo para los que vienen ahora que me escuchen. Son todos hijos de Marx.
Ya está.
Son todos hijos de Marx.
Ahí tú sabes que yo discrepamos.
Yo no. Yo no discrepo conmigo mismo.
Yo a los de Podemos los tengo medio atravesados, pero es que no conozco, bueno, conozco dos o tres que sí son gente coherente. Pero es que
tú tienes aquí un contertulio que sí. viene de Podemos y tú lo escuchas y dices, este hombre no está en ese partido.
Se ha equivocado, ¿no?
Se ha equivocado. Y hasta él mismo a veces dice que se enfrenta con los suyos. Es que, claro, vamos a ver. Pero es que... ya.
En todos los partidos hay gente de ese porte, ¿eh? Ya te lo digo yo.
No, pero efectivamente. A mí a veces también me dicen que no encajo.
Ya te buscarán dónde encajar. Pero te tengo que dejar que tenemos ya aquí al invitado que teníamos previsto vernos con él a las 9 y son 9 y 25. Así que ya le he llamado también a uno que iba a hablar con él. Digo, hoy no, mañana, porque ya se nos fue la hora. Estoy la semana que viene.
Yo aquí disciplinado.
Eso eres un rato, eso me consta. A ver dónde te coloca tu partido. Que del 20, que no, del 20 del Puerto de la Cruz no vas a ir solo. Ya,
no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay de malo?
No sé. Cosas peores he visto. Don Pedro, hasta la semana que viene.
Igualmente.
La Orotava te invita a la Feria del Libro, del 21 al 23 de abril, en la Plaza de la Constitución. Presentaciones, conciertos, talleres, rutas. Infórmate de todas las actividades en la web laorotava.es. Feria del Libro 2023. Organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de La Orotava.
Solucionar la hernia discal y otros problemas de columna puede ser más sencillo de lo que imaginas. En Hospitén somos expertos en cirugía mínimamente invasiva realizada con tecnología endoscópica. Intervenciones de menor riesgo, con una recuperación mucho más rápida y llevadera. Neurocirugía en Hospitén. Mínimamente invasiva. Máxima recuperación. Hospitén.com.
En Ferretería La Villa encontrarás todo material de construcción. Y ahora nueva exposición de cerámicas, menaje y pequeños electrodomésticos. Ferretería La Villa, en Paseo Araucarias, La Orotava. Ferretería La Villa, todo lo que tú necesitas.
Bueno, pues cuando ya son casi las 9:30 de la mañana, es el momento de saludar al candidato del Partido Socialista Obrero Español al Ayuntamiento, a la Alcaldía, al Ayuntamiento de Los Realejos, don Miguel Agustín García Rodríguez. No me he equivocado, ¿verdad?
No te equivoco.
Muy buenos días, Miguel Agustín.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia.
Muy popular en el PSOE por Miguel Agustín. Tú dices, Miguel Agustín, no hace falta decir ningún nombre, ningún apellido, ni nada, ni de dónde es, ni de dónde no es.
Yo siempre digo con esto que, bueno, como somos muchos Migueles, pero ese, a los que tenemos nombres compuestos, cuando tu madre te decía Miguel Agustín era cuando estaba cabreada, ¿no? Pero bueno, así ha sido.
Pero tú has mantenido los dos nombres. Todo el mundo
sí, yo creo que sí, por eso, porque es verdad que también yo empecé en el partido cuando había varios Migueles, éramos varios Migueles, es verdad que los otros compañeros eran Miguel Ángel, y entonces, bueno, el Miguel Agustín yo creo que diferencia un poco, y por eso hemos mantenido el Miguel Agustín. Además, estoy muy orgulloso, son los dos nombres de mis abuelos, y el primero es de mi padre, entonces estoy muy orgulloso de él.
Yo también tengo un nombre compuesto, pero a mí, yo me quedé con José Diego cuando me reñían. En cuanto pude quitar José y me quedé eso con Diego. Pues Miguel Agustín, el PSOE en Los Realejos tiene una larga tradición, ha ocupado la alcaldía durante algunos años, tiene personajes insignes dentro de la política autonómica, me viene a la cabeza Miguel Ángel Pérez y alguno que otro más que nos dejamos atrás. Pero bueno, que en el PSOE en Los Realejos no es cualquier cosa. ¿Y tú ya cuántas veces has presentado a la alcaldía? ¿Esta es la tercera?
Esta es la tercera vez que nos presentamos, así lo decidieron los compañeros y compañeras. Como siempre digo, esto es un proyecto de equipo y yo estoy a lo que me diga el partido. Ellos han considerado que hemos hecho un trabajo interesante en este tiempo y bueno, nadie más quería presentarse si no me pidieron a mí que yo siguiera dando el paso, porque entendían que habíamos dado, aunque yo dé la cara. El equipo que estamos trabajando desde hace algunos años en el partido, hemos dado la cara, cogimos el partido en una situación complicada, estamos a punto de perder el grupo municipal y no por los compañeros y compañeras que estaban en el grupo municipal anterior, sino, bueno, circunstancias y demás, decidimos pues cambiar un poco la dinámica, cambiamos a todas las personas que íbamos en la lista, ninguno en 2015 de los que íbamos habíamos sido nunca concejales o concejalas, menos en los puestos de salida, para atrás habían algunos compañeros que hace muchos años habían sido concejales o concejalas, y bueno, empezamos a remontar y a subir. Ahora estamos en una situación distinta, este domingo tuvimos nuestra presentación con casi 600 1.500 personas que pudimos congregar, cosa que, vamos, es impresionante, y con unas sentimientos, con una energía, con una ilusión que estamos detectando, y estamos contentísimos, la verdad. Estamos todavía con la resaca del domingo, que todavía nos dura.
Es una oportunidad la que se presenta ahora en mayo para un cambio de gobierno, porque Manolo Domínguez ya no está al frente del Partido Popular en los relejos, y eso, quieras o no quieras, abre un abanico de posibilidades. El Partido Socialista ya, creo yo, que ha pasado el purgatorio de los errores cometidos en los años anteriores, y que comparto contigo la idea de que hay un pulso en los realejos que puede permitir, a lo mejor, que esa mayoría absoluta que el Partido Popular ha venido haciendo cada vez más potente, ¿no?, en las últimas dos convocatorias electorales, pueda sufrir un punto de inflexión. ¿Hay alguna oportunidad de que el Partido Socialista pueda gobernar los realejos los próximos 4 años?
Nosotros siempre salimos a ganar, ¿no? Siempre salimos con esa inquietud. Nosotros creemos que sí, y lo creemos no por el hecho de que se haya cambiado liderazgo en el Partido Popular, no solo por eso, sino por los resultados que vemos. A todo el mundo le digo lo mismo: díganme en estos 12 años qué obra nueva hay en el municipio, qué hemos avanzado. Y cuando hay un problema, lo que siempre se dice cuando hay un problema en el municipio por parte del grupo de gobierno es que es culpa de otros, nunca es responsabilidad propia, ¿no? Nunca se asumen las responsabilidades o lo que se ha dejado de hacer. Hay cosas que se han hecho bien, por supuesto, hay cosas que se han hecho bien, eso sería injusto, ¿no?, decirlo. Pero es verdad que hay otras cosas, que es un inmovilismo total en el municipio. Yo siempre digo lo mismo: somos el tercer municipio de más de 20.000 habitantes de las islas con más tasa de paro. Si seguimos haciendo lo mismo, tendremos lo mismo, ¿no? No se ven ideas nuevas. Las últimas propuestas que han salido por parte del Partido Popular, del grupo de gobierno, son casi todas propuestas nuestras. Y nosotros hemos mantenido la dinámica, ¿no? Creo que somos de los pocos grupos municipales que siempre, en cada pleno, presentamos una propuesta. Y eso también nos da un aval de que conocemos el municipio, de que hemos caminado el municipio. Creo que pocas personas pueden decir que no nos han visto en su pueblo, en su barrio, y lo hemos hecho constantemente. La pandemia nos paró a todos un poco, obviamente, pero aún así nosotros seguimos presentando y seguimos trabajando. Y eso es importante, ¿no? Frente a otros partidos que ahora de repente parece que van a descubrir la pólvora y que van a presentar propuestas, que van a arreglarlo todo, nosotros llevamos haciendo eso estos 4 años, los 8 anteriores. También el grupo municipal anterior presentó muchas propuestas, pero en estos 8 años en los que yo he tenido la responsabilidad de liderar el grupo municipal, hemos estado trabajando sin parar, ¿no? Y eso nos da una ventaja. La gente decía: no, ahora vamos a ponernos con el programa electoral. Nosotros no nos hace falta, nosotros ya lo tenemos hecho con todo lo que hemos ido presentando durante todo este tiempo. Con lo cual, esperamos que la ciudadanía de los realejos vea eso, la ciudadanía de los realejos vea que somos una alternativa real, porque lo hemos sido en este momento. Hemos gobernado en este momento, pero es que muchas de las propuestas que se han llevado a cabo, muchas de las acciones que se han hecho en el municipio, son a propuesta nuestra, y eso es lo que queremos que la gente vea, y que nos dé la oportunidad de demostrar que en la oposición, en el gobierno, somos los mismos, que somos coherentes, que vamos a hacer lo que estamos diciendo, lo que proponemos en la oposición, que lo proponemos en el gobierno. Y si a la gente no le gusta lo que hacemos, pues dentro de 4 años no puede cambiar, que no hay ningún problema.
Aparte de tener una tasa de desempleo bastante elevada, decía Miguel Agustín, que es la tercera de municipios de más de 20.000 habitantes, también hay una cosa que llama mucho la atención, a mí me llama mucho la atención en los realejos los últimos años, es que ha perdido población. Y no llama la atención ese tema, a mí me llama mucho, ¿no?, que un municipio como los realejos haya perdido población, además, en los últimos 4 años de una manera preocupante, ¿no? ¿Es posible que sea por este tema del desempleo, que la gente vaya a buscar oportunidades a otros municipios? ¿O quizá un tema urbanístico de falta de vivienda?
Yo creo que es un tema claramente de falta de oportunidades, ¿no? Mientras vemos otros municipios cercanos, mismo este en el que estamos, en el Puerto de la Cruz, cómo se ha dinamizado y cómo se ha activado y cómo se ha movido, en los realejos no tenemos esas oportunidades, ¿no? Y emprender en los realejos, alguien que se arriesgue a emprender en los realejos, no es nada fácil por el hecho de que es un riesgo importante.
¿Sí? A pesar del cheque emprendedor,
sí, pero si analizamos el cheque emprendedor de los últimos años, vemos cómo ha ido disminuyendo el número de personas que han solicitado el cheque emprendedor, y muchas personas que se quejan porque el cheque emprendedor se paga a posteriori, ¿no? Tú ya has tenido que hacer la inversión y después pues tienes que justificarlo para que te den el dinero, no te dan el dinero y después lo justifican. No es una subvención, sino es un dinero que se da una vez ya ejecutado, ¿no? El gasto por parte de la persona. Pero por mucho que tú emprendas, por mucho que tú inicies un negocio, si la gente no va a tu negocio, y ese es el problema, ¿no? Tenemos que llamar a la gente a Los Realejos, y eso es algo que nos falta. Los Realejos ha perdido señas de identidad durante este año. Era referente en cultura con el Teatro Internacional de la Feria Internacional de Títeres que se celebraba, el certamen de títeres que se celebraba en el municipio, con Realexo, con otras muchas festivales que eran referentes. Este fin de semana tenemos Érase, que bien, está bien, es un tema interesante, pero son 3 días en una zona. Pero hemos perdido mucha referencia. Hace un mes, 2 meses, presentamos una propuesta para el techado del parking de la Casa del Emprendedor, y que, como no tenemos un auditorio en condiciones, que eso sea, digamos, un apaño para tener un sitio...
La Casa del Emprendedor, donde fuimos a vacunarnos todos.
Exactamente. Pues ese parking donde fuimos...
Infrautilizado ese edificio, ¿eh?
Muy infrautilizado.
Menos mal que se ha vacunado y la gente, que ha sido el mayor uso que se le ha dado desde que está construido.
Eso, ¿eh? y el concurso de Murga. Pues eso es lo que queríamos. Ese aparcamiento, techarlo y darle unas condiciones para que pueda ser un sitio que acoja eventos multitudinarios y que nos dé un dinamismo. Me hacía mucha gracia porque el grupo de gobierno me preguntaba, pero... ¿Qué eventos queremos hacer allí? Bueno, también les tengo que hacer ese trabajo, también tengo que diseñarles qué es lo que ustedes quieren. Nosotros lo hacemos sin problema, pero lo que hay que ver es ponerle imaginación, ponerle ganas y buscar. Estás en un polígono industrial, no tienes problemas de aparcamiento, no tienes problemas de los vecinos, la gente
pero
puede...
tienes problemas de acceso. ¿Cómo llegas allí?
Sí, bueno, pero problemas de acceso...
¿No hay proyecto para solucionar ese tema? Porque es un polígono industrial.
Hay proyecto. Pues, tenemos... No hay proyecto, hay idea, no hay proyecto.
Yo te iba a decir que hay que puntualizar.
Hay que puntualizar.
Proyecto porque... es cuando vaya a adjudicarse, ya va a licitarse.
Exactamente. Pero tenemos problemas de movilidad en todo el municipio. Y no por culpa de los demás, ¿no? Por culpa de... ¿Cuántas vías nuevas se han ejecutado en Los Realejos en los últimos 12 años?
Cero.
Entonces, ¿cómo le echamos la culpa a los demás de la movilidad en el municipio si nosotros no hemos hecho el trabajo, si el municipio no ha hecho el trabajo? ¿Qué pasa con...
Pero hay ideas, ¿no?
¿Eh?
Hay ideas.
Bah, hay varias. Y siempre tenemos la excusa del plan general, pero bueno, tenemos el plan general que está en vigor y tenemos...
Sin plan general, iba a decir yo, se hacen trazados de calle.
Hombre, ¿y tanto?
Y se pueden hacer obras.
Y tanto, y además hay algunas que están definidas en el plan actual, además. O sea, tenemos una vía desde la zona recreativa de La Higuerita hasta la rotonda de La Higuerita, al lado del campo de fútbol de La Vera, para que nos entendamos, para darle salida a la gente que viene desde Puerto de la Cruz, Toscar Longuera, que no tengan que ir a la rotonda del Castillo y que podrían salir por ahí, que aliviaría la rotonda del Castillo. El que tú estabas comentando, el polígono industrial, hay una idea, que no hay un proyecto, que hay un trazado pues por el jardín y llegando también a esa rotonda de La Higuerita para darle acceso.
A La Higuerita, no a la de Castillo.
Sí, a La Higuerita, para darle acceso. Pero como eso, te podría decir qué pasa con la ampliación del Callejón de los Cuartos, que pues en 2011 el señor Domínguez se comprometía, es que recuerdo perfectamente un pleno con los compañeros del grupo municipal anterior donde nos ofrecíamos también ayudarles en ese tema. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tenemos un plan de movilidad urbana sostenible que yo lo único que conozco es el logo, porque aquí parece que primero es más importante el logo que lo que tenemos que hacer. Pues esas cosas son las que tenemos que mejorar. El municipio está colapsado en todos lados. A mí me hace mucha gracia porque ahora la gente se queja de las colas de los barros haciendo referencia a la salida del patronato. Oye, vayan a mis redes sociales, por ejemplo, vayan a 2019 y hay un vídeo en campaña.
Siempre lo mismo.
Hay un vídeo en campaña donde yo me quejo de las colas porque parecían que algunos tenían las soluciones para las colas de la TF5 y no eran capaces de solucionar las colas en el municipio. Vayan al vídeo 2019 cuando se graban las colas en los barrios igual, y ahí no había ni cerrado el patronato, ni había problemas con el muro de la montaña, ni había nada. Entonces, oye, no podemos estar desviando la atención y diciendo, tenemos, hay que asumir las responsabilidades. Cuando nos equivocamos lo decimos, o reconocer, pues mira, no tenemos ideas o no sabemos cómo solucionarlo. Bueno, para eso estamos los demás, que siempre hemos intentado ayudar para dar soluciones. Yo creo que las cosas hay que hacerlas trabajando. ¿Qué cuesta? Por supuesto. Cualquier proyecto cuesta. Proyectos donde hay que expropiar más todavía, porque además son impopulares y bueno, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Para eso estamos los políticos, para tomar decisiones y no siempre para quedar bien o salir bien en la foto.
¿Sabes lo que pasa? Que los proyectos que son comprometidos y complicados, al que le pisas el callo y le expropias el eterno, ese deja de votarte el día siguiente. Y el bien público, cuando el proyecto está concluido, tarda a lo mejor 8 o 10 o 12 años.
Lo sé.
Pero ese es el problema de la política actual, digo, y la municipal en concreto.
Pero digo, lo que yo digo siempre... no sé, esto suena raro, al igual yo soy un político, tampoco me considero político, pero soy una persona rara. Yo estoy aquí para solucionar los problemas de la gente o para intentar darle una mejor vida, no para ganar las próximas elecciones. Y ese es el problema, eso es lo que se ha convertido en la política, en que se hacen las acciones para ganar las próximas elecciones, no para solucionar los problemas. Y eso no puede ser. Estamos aquí para solucionar problemas. Que hay algunas medidas que no le gustarán a todo el mundo, pues lo siento, no. Hay un dicho por ahí... no le puede gustar a todo el mundo, no eres una croqueta que le gusta a todo el mundo, no, pues esto es lo mismo.
Hay quien no le gusta las croquetas, bueno, hay de bacalao, poco, hay bacalao, de atún, de espinaca, poco. Si no te gusta, no te gusta otra.
poco, pero es eso, ¿no? Hay que tomar decisiones y aquí estamos para tomar decisiones y algunas pues no le gustará a la gente, pero no puedes quedar bien con todo el mundo y ese es el tema de la política. Y eso es algo que yo lo tengo muy claro, ¿no? Perdón, y mi equipo también lo tiene muy claro. Nosotros no le vamos a decir a todo el mundo que sí cuando no se puede engañar a nadie, no. Yo quiero seguirme yendo a dormir todas las noches tranquilo y con la conciencia tranquila, sabiendo que hemos sido honestos y hemos dicho la verdad. Oye, las cosas que se pueden estudiar, pero las cosas que sabemos que no se pueden hacer, hay que decir que no se pueden hacer.
El equipo repite, ¿no? Es decir, las personas que están...
Sí, bueno, parte del equipo, por suerte, nosotros no tenemos...
Es que esto de la política desgasta, ¿eh?
Mucho. Y cuando estás en la oposición, más, ¿no? Todavía, cuando tú tienes que salir a las 6 de la mañana a comerte las colas de la TF5 para ir a trabajar y después cuando llegas a casa que lo que te apetece es descansar o estar con la familia o lo que sea, y lo que haces es, pues oye, te cambias de ropa y te vas a temas de política, ¿no? Descansa, pero por suerte tenemos un gran equipo, tenemos gente, se ha incorporado gente nueva al proyecto, en este proyecto se incorpora gente nueva, pero sí, la base repite porque creemos que hemos hecho un buen trabajo, gente muy comprometida, hay algunos cambios de orden dentro de la lista, pero bueno, a priori tenemos más o menos los concejales y concejalas que estamos ahora, repetimos, con algunos cambios de puestos y se incorpora gente nueva al proyecto que creemos que nos da un plus más de calidad de compromiso con el municipio y de conocimiento del municipio.
¿Cuáles serían las prioridades que atacaríais en el caso de que el pueblo del Rejo depositara confianza para que gobernara en los próximos años? Bueno, prioridades del PSOE.
Lo primero de todo sería toda la parte social. Toda la parte de servicios sociales, tenemos que darle una vuelta y hay que destinar más recursos a ese tema. Durante este periodo hemos presentado muchas propuestas en este tema, desde mejorar las unidades de trabajo social, desde dotarlas más, desde la unidad de apoyo psicológico, que también queríamos dotarla, el incremento de las ayudas en muchas partidas, desde la parte de vivienda, ayudas de emergencia, etcétera. Por otra parte, la parte de movilidad en el municipio es obvio, o sea, tenemos que tener los proyectos preparados para poder ejecutar la aprobación del plan general, que todavía seguimos esperando y que nos dé esa posibilidad, pero si no llegamos, que yo espero que en breve podamos llegar a la aprobación del plan general, sí que empezar a ejecutar el tema. Y después servicios que quedan pendientes en muchas zonas, ¿no? Ico del Alto sin polideportivo, un espacio cultural cerrado en el municipio. El domingo estaba el presidente del Cabildo, el secretario general de los socialistas de Tenerife en la presentación y ya se había comprometido conmigo hace algunas semanas, pero lo dijo allí públicamente, a estudiar la compra y remodelación del Cine Viera, que esa es nuestra gran apuesta para un espacio cultural cerrado en el municipio. Y sobre eso empezar a construir una ciudad dinámica, una ciudad que tenga actividad y que pueda atraer la inversión y la generación de empleo, ¿no? Que ese sería el siguiente punto, ampliar nosotros los planes de empleo municipales y poner todo lo que podamos tener para la generación de economía, impulsando una propuesta nuestra que ya está aprobada y que no se ha convocado, que es esa mesa por el empleo de los Ralejos, que fue una propuesta nuestra de mayo de 2020, que todavía no se ha ejecutado, donde tengamos un foro de debate de todas las personas relacionadas con la generación de economía, empresariado, personas trabajadoras, colectivos relacionados con la generación de economía, todo el mundo que pueda aportar para entre todos y todas pues crear ese Ralejos dinámico que queremos crear.
Los Ralejos famosos porque es el pueblo del mundo, de España por lo menos, que más fiestas tiene en el año. Pero eso es causado porque también tiene una dispersión y una cantidad de barrios importante. No hace mucho, hablando con un real ejero de pro, me decía que en los reales hay varios de primera y varios de segunda. ¿Eso es verdad?
Eso es cierto, eso es cierto. Y lo de las fiestas también es cierto, y lo puede decir uno que creo que ha estado en todas esas 84 fiestas, y lo podemos decir. Es cierto, es cierto. Y eso es otra de las cosas que también queremos ver. Aunque desde la empresa de servicios se trabaja relativamente bien, nos falta todavía algo. Ya hay barrios en los que no han visto una barredora en meses, ¿no?
A eso se referían, que esos servicios se prestan de una manera de otra en función de...
Exactamente, ¿no? Y el otro día incluso gente me decía, no, algunas personas que están trabajando ahora mismo, y casi todas las que vemos barriendo, muchas de las que vemos barriendo son dentro de esos planes concertados, el dinero que viene del gobierno de Canarias o del Cabildo para contratar a personas, dicen, no, no, a mí me han dicho que barra por aquí, que es por donde se ve, que es por donde más gente pasa. Oye, y el resto de calles y el resto de... Esto es una de las cosas que nosotros también tenemos en nuestro programa y decimos que es que hay que hacer un plan de limpieza rotatoria en el que se pase al menos una vez al mes por todos los barrios de una manera concienzuda, no solo, como se decía antes, solo limpiando lo que ve la suegra, sino, oye, hay que ir en profundidad y hay que limpiar, y hay que ir por todas las calles. Hace nada presentábamos unas preguntas y unos ruegos para algunas zonas, como por ejemplo la Romántica, que habían calles que no había pasado nunca alguien a barrer, ¿no? Pues esas cosas tenemos que cambiarlas. Pero más allá, como te decía antes, Hico del Alto no tiene un polideportivo. No tienen dónde ir a hacer deporte. La Cruz del Castaño se le quitó el parque infantil a los niños desde hace 5 años y todavía no están. Se desmontó la plaza porque supuestamente se iban a hacer las obras y ahí está el escenario y todo el tema desmontado. Recursos. Al igual, barrios dentro de barrios, como es el caso de Afligidos, que llevan años demandando un sitio donde poder socializar, donde poder aparcar, habiendo terrenos alrededor, pero oye, que si los propietarios no quieren vender, pues aunque sea impopular, ahí tienes que ejercer la potestad que tiene la administración y tener que expropiar. Lomo de la Viuda, que llevan 12 años prometiéndole una plaza y no la tienen tampoco. Y así, un largo etcétera, ¿no?
Hay inversiones que hacer en los realejos, porque te estaba apuntando el cine Viera y el polideportivo Dico del Alto, pero es que...
Hay más.
¿Y qué inversiones más? Porque en 4 años se gasta uno dinerito público a nivel municipal, pero aparte de lo que se pide al Cabildo y
Pero es que llevamos 12 años, llevamos en estos últimos 2 años, desde que se quitaron las reglas fiscales, gastándonos casi 12 millones de euros del remanente. ¿En qué? En asfalto que hacía falta, en algunos sitios sí, en otros no. Y mucho asfalto que, por cierto, después de hecho, lo estamos perdiendo. El otro día pasábamos por la calle El Brezal.
Te voy a puntualizar una cosa. El asfalto es fácil de contratar. Sí. Una vía de inversión no es fácil de contratar.
Correcto. Ese es el tema. Pero además que después tenemos problemas con la ejecución de esas obras. Porque te digo, el camino del Brezal, la calle El Brezal, que lleva... pues no sé si son 4 o 5 meses asfaltado, ya se estaba levantando el asfalto. Oye, eso tenemos que revisarlo, ¿no? Otras obras que se están haciendo, pues en Hico del Alto, la calle El Calvario, que está todo el mundo cabreado por cómo se están ejecutando, ¿no? Pero, y esto lo he dicho alguna vez, a mí últimamente me quita el sueño porque veo la posibilidad de poder gobernar en los realejos y el ver todo lo que tenemos que hacer por lo que se ha quedado parado en este tiempo, ¿no? Y ponerte a pensar e intentar ver cómo lo vas a priorizar, te quita el sueño, ¿eh? Y aseguro que yo, que le doy muchas vueltas a las cosas.
Es el trabajo de un político, priorizar.
Yo les doy muchas vueltas a las cosas y lo digo, el domingo lo decía, ¿no? A la gente que estaba allí en la presentación. Nosotros queremos tener la oportunidad de priorizar, pero junto con los vecinos y vecinas de los realejos, y que entre todos y todas decidamos por dónde tenemos que movernos y qué es lo primero que tenemos que hacer, porque, como tú bien dices, hay muchas, muchas cosas que hacer. Patrimonio de los realejos, ahí tenemos la Casa de la Gorborana, ver qué hacemos con la Casa de Agustín Espinosa, que aunque sea privada, pues es un patrimonio importante de nuestro municipio que lo estamos perdiendo, o la Casa de Vera y Clavijo, o la Casa de la Palmera en la montaña también, que se inició y se quedó a la mitad. Un montón de patrimonio que tenemos ahí en el municipio, algunos de ellos municipales.
¿Existe un inventario de patrimonio municipal?
Existe un inventario de patrimonio municipal.
¿Y se cuida como deben el patrimonio?
No, en absoluto. De hecho, dentro de la lista roja esta de patrimonio famosa que hay 3 viviendas de los realejos, o sea, la Casa de la Gorborana, la Casa de Agustín Espinosa y el elevador de agua de la Gordejuela, ¿no? Entonces,
eso es parte de la cultura también, conservar el patrimonio, ¿eh? Muy,
supuesto,
muy importante.
Por supuesto.
Y señas de identidad que hay que proteger.
Por supuesto, y tenemos que hacerlo porque...
Y desde la municipalidad, es decir, ¿dónde están las joyas del patrimonio?
Esto es así. Yo entiendo que tenemos que trabajarlo. ¿Que cuesta dinero? Por supuesto,
claro,
cuesta dinero. Que no es tan...
Pero también genera empleo.
No es tan rápido, no es tan...
Y puede generar vistoso, valor.
Genera mucho valor. Mira, nosotros tenemos una propuesta que también fue rechazada, que es, por ejemplo, los molinos en el Realejo Bajo. Hay un molino en el Realejo Bajo que está dentro de una unidad de actuación y que es verdad que todavía no se ha entregado porque se paró y tal, pero bueno, se pueden hacer entregas parciales, lo sabemos, se han hecho en otro momento y que hemos dicho de recuperar y que allí tuviéramos un museo de los usos del agua en Canarias, porque es un molino que de hecho de la gente que conserva el molino de la Orotava ha ido allí a ver cómo está aquel, que también se está deteriorando y que eso podría ser un referente turístico, un referente de visita para el Realejo Bajo, una zona que también se puede dar mucho para la hostelería y demás, pero si no atraes a la gente a esa zona, ¿cómo van a ir?
Eso es cierto. Hay que poner primero la guinda o poner la zanahoria para que el burro vaya.
Obviamente.
Miguel Agustín, podríamos estar hablando hasta mañana por la tarde, pero se nos va el tiempo y tenemos que ir acabando. Es que no quiero hacerte esta pregunta porque me la pidió ayer un compañero, o ex compañero tuyo. ¿Cuánto cuesta una campaña para intentar llegar a una alcaldía?
Depende.
Depende de lo que te den, ¿no?
Depende de lo que te den.
No, pero le decía a Abreu, oye, dice, pregúntale a los candidatos si saben cuánto va a costar esa campaña, porque...
Vamos a ver, a mí que me ha tocado llevar alguna vez campañas, te puedo decir que nosotros tenemos campañas muy austeras. Nosotros no hacemos demasiado, tampoco es que tengamos...
grandes recursos, ¿no?
No tenemos demasiados recursos. Tampoco tenemos a ninguna empresa por detrás. Cuando nosotros vamos a poner las pancartas, no tenemos ningún camión con el logotipo de una empresa que vaya a repartirlas, ¿no? Como otros.
Es que las campañas están dopadas en casi todos los casos.
Es que ese es el problema. Pues le aseguro que nosotros no tenemos... De hecho, en estos días he hablado con algún empresario y me preguntaba, pero tú no tienes a nadie detrás, que decía no tenemos a nadie detrás.
Yo la última vez que hablé de política, pues me gusta mucho la política y siempre digo, pues, soy de los que piensa que para hacer cosas nuevas hay que hacerlo de distintos sitios, ¿no? Y ahora mismo las estructuras políticas que hay permiten hacer pocas cosas nuevas. Y cuando estaba hablando con un empresario que tiene inquietudes y hablamos mucho de política, lo primero que me dijo, cuando vio el proyecto que le planteaba, digo, ¿esto dónde cabe? ¿En el PSOE, en el PP, en Coalición Canaria Nueva? Esto no cabe en ningún lado. ¿Cuánto vale hacer un partido? Digo, de eso no tengo ni idea. Pero automáticamente, pum, si ya ven, es que cuesta todo mucho dinero.
No, vamos a ver, cualquier cosa, es verdad que la ley electoral ha ido avanzando, ha ido tal, cada vez limita más, pero aún así, pues hay mucha gente que hace la trampa, ¿no? Y lo hemos visto estos días, que hay gente que le han dicho, oye, no puedes tener esas vallas porque no estás...
Y más que van a ir diciendo a unos y a otros.
Momento. Sí. Pero te digo, nosotros no es demasiado costoso porque tampoco tenemos unos recursos. Nosotros nos financiamos con las cuotas que pagamos los militantes y con eso es con lo que sacamos la campaña, ¿no? Entonces,
deberíamos cambiar las reglas del juego entre una campaña electoral y que todo el mundo tuviese las mismas oportunidades. Yo cada día lo tengo más claro.
Yo también, porque es que se ve. Tú ves quién va, como tú decías, dopado y bueno, ya hay sentencias en España que han condenado a partidos por ello.
Van a seguir habiendo sentencias. ¿Por qué no ponemos remedio al tema?
Y esas cosas no puede ser. O sea, una valla... de las que vemos por ahí, al igual son 900.000 euros al mes. Multiplique. ¿Y dónde sale ese dinero? Es así.
Hay que preguntarse. Don Miguel Agustín García Rodríguez, candidato del Partido Socialista Obrero Español a la alcaldía de Los Realejos. Muchísima suerte y ya iremos viéndonos más frecuentemente que en los últimos tiempos, porque tendrás que dedicarle más tiempo para que la gente vaya cogiendo el convencimiento de que el PSOE es una alternativa para los próximos 4 años.
Muchísimas gracias. Yo creo que la gente lo sabe que somos la alternativa en Los Realejos, pero cuanto más podamos contarlo y agradecer el espacio que no siempre lo tenemos en todos los medios que nos da Gente Radio para que la gente, como siempre digo, pueda escuchar y opinar en libertad. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima, Miguel Agustín. Segunda pausa musical del día de hoy. The Corrs nos pone en los oídos una melodía que a mí me encanta, no sé a ustedes. Disfrútenla. What can I do? I haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked. And I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? There's only so much I can take.
there's nothing more to say. And in a funny way I come, because the power is not mine. I'm just gonna let it fly.
Bueno, pues ya con un poquito de demora tenemos aquí la sección de Economía y Comercio con Ignacio Gómez Bursaco sentado en el estudio de Gente Radio. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia.
Pues estaba aquí leyendo algún que otro mensaje. Ya la tertulia va a llegar. No te preocupes, Noelia, que estamos esperándote. Así que cuando tú llegues empezamos. Vamos con demora. Vamos a hablar de dos temas, vamos a dejar uno para la semana que viene, porque se nos ha recortado un poco la sección, así que de los dos que me tenías propuesto, que los dos son súper mega interesantes, vamos a quedarnos con el de actualidad máxima.
Bueno, sí, el de la
los dos son interesantes y el de actualidad, pero uno... Sí. Bueno, los dos nos van a acompañar, aquí no se va a quedar
bueno,
nada.
A ver, el segundo sí es verdad que es de luces largas, como digo yo, bastante largas. Pero bueno, tú sabes que aquí en la sección siempre a veces tocamos algún temita no de actualidad, sino de lo que puede venir en el futuro. Pero desde luego el tema principal que tenía previsto hoy es de actualidad máxima, que es relacionado con ese anuncio que hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que va a movilizar unas 50.000 viviendas del Sareb.
Puso
que
en
recuerdo que esto se llama, el SARE es la Sociedad de Gestión de Activos Procedente de la Reestructuración Bancaria. De ahí es donde procede el nombre.
Y que no es de Pedro Sánchez.
No es de Pedro Sánchez. Esto fue una sociedad que se creó en su momento, vamos a hacer un poco de memoria, con la crisis inmobiliaria los bancos tenían muchos activos, muchos inmuebles, solares y demás, y que no tenían salida en el mercado. Bueno, pues esto se creó esta sociedad, llamada popularmente el Banco Malo, para irlos sacando poco a poco al mercado a medida que la situación fuera mejorando. Fue también una imposición de la Unión Europea para darnos, ya la gente ni se acordará, pues unos 100.000... millones de euros en su momento, en aquellos años de la crisis. Bien.
Darnos, no, prestarnos.
Bueno, prestarnos. Pero en definitiva, hay que ver todo el dinero que hemos ido recibiendo a lo largo de los años. Es que aquí nos olvidamos. Cuando no son los fondos, son los planes. Cuando no son las ayudas, cuando no son pues todo tipo.
Ya y no podemos olvidar que ahí en la Sareb participan 13 bancos españoles, 2 bancos europeos y 4 entidades aseguradoras que son inversiones privadas que tienen que rentabilizar el dinero que pusieron.
Sí. Y aparte de eso, a lo largo de estos años, gran parte de esos activos, por lo menos los más interesantes, los más vendibles, pues ya se han ido vendiendo.
Como siempre en todas las tiendas.
Claro, es decir, lo que ha ido quedando es lo ya menos interesante o lo que tenía algunos problemas, bien porque estaban sin concluir las viviendas, bien porque hay muchas que están ocupadas o simplemente los solares que nunca se llegaron a construir. Claro, desde que se hizo este anuncio, pues todo el mundo se ha puesto a investigar a ver cuál es la situación real de estas famosas 50.000 viviendas. Y nos encontramos que realmente una parte de ellas, que son unas 14.000, pues ya están o alquiladas o ocupadas por alguna familia. Es decir, que eso no va a solucionar el problema. Luego, por otro lado, otra parte de estas viviendas, unas 21.000, se supone que los ayuntamientos y las comunidades autónomas son las que tienen que gestionarlas, adquirirlas, procesarlas y ponerlas en el mercado. Es decir, en definitiva, endosarle a los presupuestos de la comunidad autónoma o de los ayuntamientos el problema.
Los planes de vivienda autonómicos, incluso el de Valencia, está amparado por una cosa parecida a la que se va a poner en funcionamiento ahora, y aquí en Canarias, Visokan ya sabe lo que tiene.
Claro.
Lo que tiene, tiene.
Claro. Y otro problema, gran parte de estas viviendas que le quedan a la Sareb están en zonas o muy poco atractivas, o en el caso de la península, pues en zonas de costa, porque eran promociones de segundas residencias y demás. Pero en las grandes ciudades y en las grandes capitales, el parque que hay disponible
mínimo.
Es mínimo. Mínimo. En Santa Cruz, por ejemplo, Santa Cruz Capital, son 16 viviendas o 16 inmuebles, que no se saben tampoco en qué estado están, si están terminados, si están ocupados, si están deteriorados. Tú lo decías, en Santa Cruz de Tenerife, 300 y pico. En Canarias, 831. Y recuerdo que en marzo o en febrero de este año...
Pero insiste que son números totales, sí, no, sí. No viviendas disponibles.
No, no, ese es el total. Y dentro de ese total hay algunas a medio construir, otras están alquiladas, otras están ocupadas. Es decir, eso no está para decir mañana tome usted unas llaves y entre para adentro con un alquiler social. De hecho, se está hablando hasta el 2027 para que esto se haga realidad. No digamos si, como también se pretende hacer, construir 15.000 viviendas en solares que ya tiene esta sociedad. En como definitiva,
inflar un globo, 15 viviendas se hacen en 4 días.
Claro, y eso lo quería contrastar o lo quería comparar con la demanda que hay, por ejemplo, en Canarias, solo en Canarias, de vivienda social. Un tema que lo tenía ahí aparcado desde hace ya varias semanas, que lo sacó el defensor del pueblo en febrero, quiero recordar. Y donde en Canarias pues hacen falta 17.000, hay una demanda de 17.000 viviendas sociales. Solo en Canarias, yo no tengo los datos, no los he buscado, ni los he sumado de cuánta es la necesidad en toda España.
Si expropiaran todas las Sareb serían 803, si las expropiaran completas o la comprara el Estado.
Para esa,
hasta 17.000.
Pues hasta 17.000. Es decir, está claro que los gobiernos, sobre todo pensando en Canarias, el gobierno de Canarias, con sus recursos, si quiere afrontar el tema de la problemática de la vivienda social, tiene que aportar muchísimo dinero y construir muchísimas viviendas. Más allá de esta solución electoral, porque es que no tiene otro nombre, llena de trampas
titular,
en el sentido...
Titular. Simple y llanamente titular.
Pero que al final tiene su efecto. Porque quien necesita la vivienda, pues le genera una ilusión. Y el que no la está necesitando, porque hay muchísimas personas que ya tienen su vivienda y no están necesitadas de una vivienda social, pues es algo que impacta y queda bien. Ah, mira, alguien pues se está preocupando, ¿no?
Y después está el tema de siempre de la gente que no tiene condiciones para solicitar una vivienda social, pero que no puede comprar una vivienda porque no puede pagarla. Así que esa es la mayoría. La gente que no tiene suficiente mal estado económico como para solicitar una vivienda social, pero no tiene suficiente buen estado económico para poder comprarla. Esa es la mayoría de los jóvenes.
Esa es la mayoría de las situaciones. Entonces, claro, estamos en lo de siempre. Funcionamos, ya lo hemos hablado en nuestra sección, a golpe de titular, muchas veces, para conseguir ese impacto en el momento adecuado. Es como se hizo este lunes con el tema de la ampliación de la autopista aquí en el norte. Y lo que no se dice es toda la verdad y toda la realidad de este tipo de soluciones. En el caso de la autopista estamos hablando que hasta dentro de 10 años, en el mejor de los casos, no la veremos ya operativa y funcionando.
Con suerte.
Con suerte. Es decir, mira tú en qué edades nos ponemos nosotros, por ejemplo. Y a partir de ahí es cuando se podrá aplicar soluciones como el carril Bilbao. Así que échale guindas hasta que veamos ese tipo de medidas y de soluciones. Hasta que no esté el tercer carril no se puede hacer el Bilbao. Y el tercer carril, pues ya te digo, podemos estar 10 años esperando. Y en este caso de la vivienda, y sobre todo en Canarias, que denunciaba el defensor del pueblo esa demanda que hay de 17.000 viviendas sociales, pues claro, esto implica ponerse mucho las pilas. Y también el por qué se ha llegado a esta situación, de algo que nadie habla. Se denuncia mucho que en los años, en los años 80 se construyó mucha vivienda social, y en los años 90 el propio gobierno de Canarias, pues a muchos inquilinos que tenían en alquiler esa vivienda social les dio la oportunidad de adquirirla y se quitó de encima gran parte del parque que tenía de vivienda social alquilado para que esos inquilinos se convirtieran en propietarios. No sé si te acordarás tú de aquel fenómeno, porque ya han pasado unos 25 años. Y eso también se ha hecho en otras comunidades autónomas, que ahora se critica. Pero la razón es, bueno, ¿y por qué se hizo eso? ¿Por qué el gobierno vendió las viviendas que tenía alquiladas y no las siguió manteniendo bajo su responsabilidad? Pues por una razón muy sencilla. La gestión del parque de viviendas público es muy problemático en el caso de los alquileres y de las viviendas de alquiler social. ¿Por qué? Porque hay constantes problemas de impagos, de morosidades, de ocupaciones, de destrozos, de falta de mantenimiento. Y eso que estamos hablando muchas veces de cantidades bastante pequeñas en cuanto al alquiler. Y yo que he hablado con algunos directores generales de vivienda, claro, esto políticamente es incorrecto decirlo de forma pública, pero realmente en conversaciones privadas sí me reconocían esta realidad, ¿no? Es decir, era un constante sacadero de dinero el mantenimiento de todas estas viviendas de alquiler social. Que suena muy bien, pero es que al final este señor o muchas personas pues no cuidan, como es alquilado, no es mío, pues que me lo arreglen, o simplemente pues problemas de vandalismo y demás. Con lo que el gobierno periódicamente tiene que estar gastando dinero para el mantenimiento de esos inmuebles. Como eso cuesta mucho dinero, en cuanto llegaron problemas presupuestarios y económicos, mira, los vendemos y que cada...
¿Y por qué no miran a la historia de este país y ven la solución que se adoptó en los años 50 y 60 con el Ministerio de Vivienda y la Vivienda de Protección Oficial en su origen, donde había una posibilidad de un alquiler con opción de compra, donde lo...
Eso sigue existiendo todavía, se aplicó también en su momento, pero es que tú lo acabas de decir, es que ya la capacidad adquisitiva de la gente ya no es la de los años 60, que tenían esas clases medias que estaban progresando y donde había un crecimiento, Diego. Es decir, ya hoy día se hace muy complicado que puedas adquirir una vivienda si no tienes...
Al 35% de tus ingresos netos, como se hacía entonces. Se ajustaba la cuota al 35%, que no es fácilmente pagable, pero sí, no es un disparate.
Sí, es la cifra que se mantiene pues para un
alquiler. Y te ponían tantos años y al final, pues cuando pasabas de unos años, te daban la opción de comprar por si había cambiado tu situación económica. Eso funciona en este país. Vamos, yo sé que mi padre, en primer piso que lo compró así.
Sí, pero como... Luego, desde un punto de vista ideológico...
Huele a franquismo.
No, franquismo. Realmente se está tendiendo a que no seas propietario de nada, sino todo sea alquilado o a base de suscripciones o a base de cuotas. Y esto está pasando no solo en la vivienda, está pasando ya con el tema de los coches, con los móviles y con muchísimos productos. Que antes tú eras propietario, hacías la adquisición y ahora ya se hace muy complicado por sus costes y ahora... Ya, como decía una frase por ahí, en 2030 no tendrás nada y serás feliz, porque vivirás todo a base de pagar servicios y alquileres y suscripciones. Y entonces este tema de la propiedad, que a su vez impedía la famosa movilidad laboral, ese discurso te tiene que sonar de hace 20 años. Es que claro, la gente no consigue puestos de trabajo porque está aferrada a la vivienda en propiedad, y lo que hay que favorecer es que la gente se pueda mover, por lo tanto... Que no está aferrado a una propiedad, sino que esté en alquileres. Es que
esto... A una propiedad y a unas raíces y a un entorno, claro, y a una familia, pero como y a eso un va barrio. En contra,
a que tú te puedas mover buscando las mejores oportunidades laborales dentro de un país o en el caso de la Unión Europea,
la mejor explotación,
pues entonces,
de algunas empresas,
la estrategia
mejor dicho.
¿Cuál es? Ya no favorezco que la gente sea propietaria, sino que funcione todo a base de alquileres. Bueno, eso está muy bien.
Se puede ser un proyecto de vida interesante unos años, pero ¿vale? Al final las raíces y la... ¿dónde afincarte?
No, las raíces y las seguridades en la vida. Porque que te veas con 60 años viviendo de alquiler, que pierdas un puesto de trabajo, que no tengas ingresos y por lo tanto no puedas mantener ese alquiler.
Y con las pensiones en riesgo.
Y con una pensión en riesgo, oye, por lo menos cuando llegue a viejito, tener un techo donde cobijarme con seguridad. No puedes estar a expensas de que... Y es que yo he vivido de alquiler toda mi vida y ahora pues han subido los alquileres o cualquier problema, cualquier circunstancia, y no puedes hacer frente y te ves en la calle. Y también te digo la verdad, uno es alguien en un banco si tiene propiedades. Si necesitas un crédito, si necesitas una financiación en un momento determinado, si no tienes propiedades, Diego, lo tienes muy crudo. Entonces, claro, eso de vivir todo de alquiler y no tendrás nada y serás feliz, pues a lo mejor un chico joven de 30 años le puede funcionar la historia. Pero una persona con 60 años, yo no lo veo tan claro. Pero ese era el concepto, y por eso el tema de favorecer la propiedad, por eso se han quitado desgravaciones fiscales también a la adquisición de vivienda, y esa fórmula que tú decías de, oiga, voy pagando, opciones tal, todo eso se ha ido restringiendo. Porque 2023. Realmente la idea es que la gente viva de alquiler para que se pueda mover. Y, oye, si hay trabajo en Barcelona, te vas a Barcelona. Y si hay trabajo en Valencia, te vas a Valencia. Pero no me digas, es que como tengo mi casa y estoy hipotecado en ya, Cuenca...
Vete a Ibiza como un guardia civil que vive esta mañana, que tiene que estar viviendo en una furgoneta porque no,
claro,
tiene...
No hay.
El sueldo de guardia civil no le da para pagar un alquiler en
no
Ibiza.
No hay, no hay.
Así que vamos no bien.
Aunque ahí la guardia civil debería tener sus casas cuarteles y sus...
No me hagas reír. Las casas cuarteles de la Guardia Civil. Bueno. También huele a franquismo.
Sí, bueno, pues como eso todo es. Huele a franquismo y ahora somos muy avanzados y muy progres en determinadas cuestiones, pues se pagan las consecuencias, digo. Se pues pagan las Ignacio, consecuencias.
La semana que viene a ver si tenemos más tiempito para seguir hablando.
Pues muy bien.
Un abrazo.
Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Bueno, pues tras esta sintonía tan alegre y divertida, es el momento de acabar el programa de hoy. No, Tulia, que si no, no nos vamos aquí contentos. Benigno Guillén, buenos días.
Buenos días, muy buenos días a todos.
Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Juan Carlos Arrizibita, ¿he dicho bien el apellido?
Sí, muy bien dicho.
Ese es de La Palma, ¿no? El apellido.
Del norte de La Palma.
Y Noelia González, muy buenos días.
Muy buenos días.
No le digo sus adscripciones políticas porque Noelia es del Partido Popular, Benigno es del Partido Socialista Obrero Español, Santiago Martínez es de Podemos, está equivocado de partido, ya te lo digo yo. Es de Podemos porque dice que es de Podemos, pero él no es de Podemos. Él es de Santiago Martínez. Y Juan Carlos es de todos los partidos.
Soy autónomo.
Hasta de Madrid y Barça. Oye, por cierto, vi en el partido de Madrid ayer, porque el emérito lo vio.
Y muy bien que lo haga.
Es verdad.
Claro. Es muy libre.
¿Es necesario polemizar con el rey? Que quiero polemizar con el rey. ¿Por qué nos metemos en el lío del rey? Ahora va a Sanchencho y no hay tanta polémica como la primera vez y va a hacer lo mismo. Pero ya ha habido quien ha dicho que emérito, ¿por qué? ¿Qué hace ese hombre tal? ¿Quién le paga el billete de avión? ¿Que por qué tiene que tener amigos en Sanchencho? ¿Que por qué regatea? ¿Que por qué el blanco se llama el bribón? Es decir, ¿existe debate realmente en este país sobre la monarquía parlamentaria? ¿O esto es algo que se han inventado alguien para tenernos entretenidos otra vez?
Cortina de humo. O sea, estamos hablamos de tonterías con lo que está cayendo en este país y estemos hablando ahora de que si el rey fue a ver el partido del Chelsea ayer, de que se va a ir a regatear a Sanchencho y va a estar una semana. Que arreglen todos los problemas que tenemos en el Congreso de los Diputados, que arreglen y que nos abaraten la cesta de la compra, que es lo que necesitamos todos los ciudadanos de este país. Y
yo creo que tuvo más impacto la primera vez,
claro.
Y ahora ya como que no tanto, ¿no?
Y que la población española yo creo que no está en esa batalla hoy. Es decir, no nos interesa. Es decir, yo puedo ser republicano o monárquico, a mí eso no me preocupa. No me va a dar de comer la semana que viene.
Exactamente.
Es un tema de debate, de fondo, como si soy católico ortodoxo, ¿no? Es decir... Eso no afecta a la política, no afecta al día a día. Cada uno que quiera hacer lo que sea y si hace falta cambiar, porque ahora el rey está haciendo las cosas bien, el Felipe VI este, ¿no?
Por lo menos no pisa ningún chaco de momento.
Ah, de momento.
Dale tiempo, dale
tiempo.
Es un ser humano.
Lo que sí me gustaría es que en alguna ocasión tuviésemos la opción de decidir si monarquía o república.
A mí también me gustaría, pero tampoco es prioritario, ¿no?
No, ahora mismo no es prioritario. Vale, no. Hay otros problemas sobre la mesa más urgentes.
Ya lo ha puesto Pedro Sánchez encima de la mesa. Porque lo prioritario es esta nueva cortina de humo, que son 50.000 viviendas de las Sales.
Sí. Que en Canarias nos toca muy poquitas, por cierto.
¿Pero sirve para algo hablar de este tema ahora, cuando hay una ley de vivienda en el Consejo de Ministros ayer aprobada?
Yo creo
¿toca
que
hablar
sí.
de esto? O el, esto es, el, venga,
la, sí, la vivienda yo creo que es fundamental.
Sí, sí, yo creo que nadie tiene alguna duda.
¿Cómo está el tema de los alquileres? Yo creo que es fundamental, es un tema de debate ahora y más con el tema de la
no toques el cablito que se te va.
Hay una cosa importante con el tema de la vivienda y es que, por ejemplo, en muchos ayuntamientos hay gente con listas de espera para obtener una vivienda social.
17.000 en Canarias.
Vale, 300 en la Orotava. Y llevan 20, hay listas de espera desde hace 15 años. 300 personas, 15 años esperando por una vivienda social porque no se ha construido ni una.
Y esa gente está bien.
Y permíteme que te diga que en la Orotava hay 3.000 viviendas vacías.
Pero escúchame, ¿y esas 300 personas están en la calle?
Están viviendo. Pero están.
Es que el tema de la vivienda es un tema muy complicado.
Están,
y muy delicado.
Seguramente están dedicando mucho más importe de sus salarios a lo que deberían. A lo que pueden pagar. Pero por no estar en la calle tendrán que pagar lo que le pidan. Y eso no es.
En la calle no están, pero yo te cuento de la realidad del Sousal, por ejemplo. Hay más de 100 viviendas que están abandonadas y hay muchas que están, hay calles enteras que están viviendo en unas condiciones de pisos apuntalados, con humedades. O sea, están viviendo que no es una vivienda digna. Que
no son dignas.
Claro.
Yo es que no quiero opinar en este tema porque me voy a poner al lado de Vox. Tengo una visión muy, muy, muy... Vamos, yo vivo alquilado, ¿eh? Yo no tengo ninguna propiedad. A mí, mi época empresarial, yo tenía 5 propiedades. Las 5 se me perdieron por el camino. Y vivo alquilado, con una pensión. Menos yo no voy a pedir a llorar al barranco. Te lo digo en serio. A buscarse la vida. Los errores se pagan. ¿Quién no tiene vivienda cuando tiene 50 años? O el que no ha sido trabajador. O el que ha hecho inversiones mal hechas.
Nuevamente
de verdad, pueblos, es decir, hablo desde mi experiencia personal y digo que soy una persona que tenía 5 propiedades y tengo 0.
En los pueblos normalmente sí, porque bueno, con los ahorritos, con lo que van haciendo, pues antes más que ahora, ¿no? Se juntaban 4 o 5 y venga, vamos a poner un techo y iban levantando poquito a poco, hacían en el garaje montaban el guachinche, tenían su viña y con eso lo que iban vendiendo montaban, iban sacando, iban construyendo encima. Cada vez menos el tema de autoconstrucción.
El debate está, ahora mismo es importante la vivienda y el contenido de salir de vivienda va a mirar para adelante con positividad y con posibilidades de que la gente salga adelante. ¿O vamos a dar la opción de el rico es rico y tiene 5 propiedades y hay que ir por él y el pobre es pobre y vamos a dar una vivienda a costa del trabajo de los demás? Es decir, es que son los dos planteamientos que yo veo, que no, oye, que no hay...
Yo no hablo de tener que darle una vivienda, yo hablo de que pague un alquiler por una vivienda. O sea, por ejemplo, vivimos en una isla que vivimos el turismo y los focos turísticos, sobre todo el sur y parte del norte, tenemos problemas de mano de obra... porque el precio de la vivienda, como se ha metido también el vacacional y el turista también huyendo del frío.
Y las multas para usar viviendas turísticas como residenciales, que esas se están aplicando esas sanciones.
Ese es el problema que hay.
Entonces, esto es todo un batiburrillo tremendo. Claro.
Ahora hay un problema de eso. O sea que hoy, ahora mismo estaba escuchando esta mañana antes de venir para acá, no era en las Islas Canarias, pero era en Ibiza.
El Guardia Civil.
El Guardia Civil que está viendo una furgoneta.
Lo he visto esta mañana.
Porque es que no tiene para pagar y está destinado allá. O sea, que acaba de salir de la academia y está destinado allá y se tiene que ir por narices.
¿Y no hay casa cuartel para...?
No hay.
¿Y los alquileres allí?
Y los alquileres, bueno,
2.000 euros un alquiler para vivir.
Y a lo mejor es un balcón cerrado,
Y eso ocurre aquí en el sur, porque es lo que hablamos el otro día, el tema de los camareros y los cocineros, ¿por qué no van al sur? Pues porque no les salen las cuentas, es decir, las viviendas en el sur están o en el puerto están disparatadas y aparte que no hay, las pocas que hay están a esos precios.
Con lo cual, el 60 o 70% del salario lo gastan en alquiler, es imposible, tienes que vivir. O sea,
Mira, era mejor hablar del rey que de la vivienda. Si era más fácil.
En los últimos 20 años...
¿Por qué no tiene vivienda el rey?
Vivienda. Claro.
En los últimos 20 años, viviendas sociales hechas como viviendas sociales han pasado al mercado libre. O sea, se descatalogaron, los propietarios que tenían el alquiler con derecho a compra las compraron y se fueron al mercado libre. Y muchas de ellas han caído en manos hipotecarias porque mucha gente para evolucionar se hipotecaron. Y al final les salió mal la jugada y han perdido la casa y todo. Y el suelo que se había destinado a viviendas sociales ya no está.
Pero yo vuelvo otra vez al planteamiento que hacía. En este país solamente hay ocupas que dan patadas en la puerta y se meten en la casa que no es suya y personas que tienen más de 5 propiedades. ¿O realmente en España hay una masa inmensa que tiene dificultades de enfrentarse a la compra de una casa porque tiene dificultades de sueldo, porque donde va las casas están caras, porque no hay oferta pública para hacer una compensación, porque la vivienda social es para compensar el mercado?
Lo último, si hay vivienda social, vivienda... lo último.
¿Verdad?
Lo último es que la
entonces gente... estamos centrando el foco. El problema de la ocupa existe, pero eso es una minoría. Son 16.000 ocupa al año. Hay que atenderlo, sí. Después los multipropietarios, los ricos, también es otra minoría. En la mayoría del pueblo, ¿quién habla de ello? ¿Cómo facilitamos el acceso a un joven de 30 años que tiene una novia o un novio de 28 que tienen los dos sueldos de 1.600 euros y que si se quieren comprar una casa no pueden?
Con vivienda social.
Es que esa es la mayoría.
1.500, 1.300, 1.600. Sociales, alquileres sociales.
Para empezar, tienes que darle la oportunidad, ayudar. Yo he oído barbaridades como vamos a adelantarle la pensión.
Ah.
Vamos a adelantar una parte de la pensión a un tío de 30 años. No. Sí. Hombre, no, no es que ayudarle, ¿no? Como le ayudamos a estudiar una carrera universitaria con un montón de dinero público, como algo a devolver con un crédito blando. Es decir, habrá que hacer algo para facilitar que la gente joven empiece su camino.
Claro,
para descargar a los padres de vivienda, tanta comida semanal, que está la comida bucana.
Estamos hablando de a lo mejor facilitarle ese acceso a su primera vivienda.
Exacto.
Que no estamos hablando de regalar ninguna vivienda, sino hacer un plan, que es lo que también ha pedido Feijóo, estatal de vivienda, y no hablar de esto de las 50.000 viviendas.
Es verdad que Feijóo lo ha dicho.
Que
es
no son, que, son que en realidad después cuando empiezas a leer la letra pequeña ni son 50.000, ni son nada de eso, y que es verdad que sí, que es verdad, es una cortina de humo para, no sé si era hablar mejor del rey y del beneficio que sí le produce a la ciudad donde va, y luego en definitiva, bueno, sacar esto ahora como una medida electoralista cuando es verdad que es un tema muy serio que viene afectando a este país desde hace mucho tiempo, y que es verdad que ni siquiera deberíamos centrarnos en, como dices, ni en los más ricos ni en los que menos tienen, que a eso es verdad que se les puede atender porque son minorías, y bueno, siempre se destina y siempre se ha destinado dinero público para atender a esas necesidades. Nadie dice que no las haya y que no se puedan atender, pero no es la prioridad ni es lo que tiene que, bueno, al final no es lo que el dinero público tiene que ir ahí de manera desmedida, sino irá en proporción, como lo hace cualquier presupuesto municipal, en el que evidentemente se atiende a las necesidades sociales, pero no es un presupuesto destinado exclusivamente a esas necesidades sociales, sino que atiende a todos los demás, que además son la mayoría, con lo cual, por eso digo que igual... permitir el acceso a la primera vivienda a los más jóvenes, yo creo que es de sentido común, yo digo siempre que ese es el mejor de los sentidos, y luego a partir de ahí no sé con qué fórmula que permita que evidentemente luego puedan desarrollar su vida laboral, familiar, social, personal, y que le permita luego
también
hacer,
está la posibilidad también de que las administraciones tienen mucho suelo que les pertenece, o sea, hay muchos inmuebles que les pertenece, llegado un momento
dado,
poner ese suelo a unos precios muy bajo para que esos constructores que van a hacer y pactar una serie de precios para que ese acceso a esas primeras viviendas tengan unos precios más asequibles que lo hay en este momento.
El suelo público tiene la ventaja de que no hace falta enjuagar balance, porque claro, las propiedades que tienen los bancos, si las tienen en sus activos a 10, no lo pueden poner a 6. Pero un ayuntamiento igual sí puede, porque incluso no tienen en sus activos, en su cuenta de resultados no aparecen las propiedades de esos solares, ¿no? Dice, no está dentro de su contabilidad. Que siempre sí. me he cuestionado por qué no.
Bueno, pero no los ayuntamientos en realidad competencia en vivienda no tienen ninguna. No,
pero tienen suelo.
Pero siempre hemos, bueno, por lo menos desde mi experiencia, siempre hemos puesto el suelo a disposición del que sí tiene las competencias en esta tierra para efectivamente luego generar esas viviendas y construir esas viviendas. En los años de gobierno, que ya son unos cuantos, el gobierno de Canarias no ha construido ni una vivienda, al menos en el municipio de Los Realejos.
Ni en Orotava.
Ha puesto, ha solicitado.
Pero ha rehabilitado, ¿no?
Ninguna.
No.
Ninguna.
El Cabildo dio dinero para rehabilitación
ninguna,
de vivienda.
Ninguna. Quitó la ayuda de rehabilitación.
Para que particulares arreglaran sus casas.
Exacto. Quitó esa rehabilitación de viviendas hace muchos años, la volvió a poner el Cabildo.
Un edificio en Añaza, si no me equivoco. Un edificio que había problemas con los vecinos. Lo
el Ayuntamiento. Y que han hecho una promoción en ICO. Aquí en todo el norte ha hecho una promoción en ICO, pero para la venta.
Y yo creo que el Ayuntamiento
es un...
Pero en cualquier caso es mínimo en base a las necesidades que hay.
Porque no hay una política que realmente se interese. Yo creo que no hay una política que interese. Es decir, yo recuerdo mi época joven donde estaba la cuenta de ahorro vivienda en los bancos que tenía una desgravación. Después la declaración de la renta podías meter dinero. Todo eso ha desaparecido.
Sí, cierto.
La deducción.
Todo eso ha desaparecido. Sí. El objetivo antes de con 26, 27 años ahorrando porque tenías que tener un 10% más los gastos de la cocina, más no sé qué, y después la hipoteca al 35% del bruto. Entonces tenías que levantar el sueldo, pagar más en A que en B. Toda esa historia ha desaparecido.
Sí, cierto.
Ya pero, no hay pero esa es cultura.
Pero no es más fácil rehabilitar las viviendas que existen, que están abandonadas.
Lo que sea, pero.
Que dar suelo municipal con lo que supone la licitación, el proyecto, tal, no sé qué. Que eso desde que el ayuntamiento cede el terreno hasta que el usuario, el usuario entra en la vivienda, pueden pasar 4 o 5 años. ¿Cuánto tiempo se tarda en rehabilitar una vivienda?
Soluciones como la matanza, el suelo público para autoconstrucción, que me parece una de las cosas buenas, que no tiene por qué ser ideológico. Es decir, una idea buena y ahí están las casas. Y los tipos las cuidan y las fabrican y tardan un año, dos, el tiempo que ellos puedan.
Sí.
Incluso le dan vales de ferretería en la matanza. Dice, toma usted para el cemento, para no tener.
Sí, claro, pues sí.
Se echa mano de los amigos para echar el techo, con un proyecto legalizado. Decir,
un proyecto que te.
Ese modelo yo no sé, porque no lo han extendido a otro.
Con una oficina técnica de urbanismo que te eche una mano, que te dé un proyecto.
Eso está ocurriendo.
Que te financien el proyecto.
En la matanza lleva así, no sé.
Muchos años.
Que el propio ayuntamiento te facilite el proyecto de construcción. O sea,
claro.
Una serie de modelos, eso es lo que hay, pum, 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 según la parcela,
tal otra que pueda construir. Sí. Bueno, pues eso yo lo propuse en un pleno y el alcalde me dijo, no, usted está loco.
Esto es de Ignacio, esto es socialista, esto no se puede hacer aquí, que no. Somos del PP o
no,
de coalición.
No, pero que...
O al revés, no, esta idea es del PP, esto no se puede hacer aquí.
Esto es ilegal. ¿Cómo usted pretende que la oficina técnica haga un proyecto para un vecino? Eso no se puede hacer, eso es el... Va, a ver...
Hombre, yo le digo, don Benigno, que muchos arquitectos y muchos aparejadores mosqueados han estado durante años con Ignacio.
Vale,
porque bien. El trabajo les quitaba, lógicamente. Sí.
Pero quitaba es que es incompatible hacer proyectos en tu propio municipio. Tú eres arquitecto municipal, no puedes hacer proyectos en tu propio municipio, porque es incompatible. Entonces, ¿cuál es el mosqueo? Tú lo estás haciendo para los vecinos y las vecinas que lo necesitan. Tú tendrás tus proyectos en otro municipio, pero es que está feo estaría que tú pudieras hacer proyectos en tu propio municipio siendo aparejador o arquitecto municipal. Me parece un poco...
¿Que raya la ilegalidad? Seguro.
Pues se puede hacer convenios con el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Aparejadores justamente. Y llegar a un momento dado.
Pero es muy complicado, toda la administración pública es complicada. Y está rozando, y si quieres ser efectivo, tienes que estar rozando, no para corromperte, sino para facilitarlo. Y todas esas cosas hay que ponerlas en común en algún sitio para decirle a los legisladores, mire, es que estoy haciendo esto, le parece mal la idea, está bien, esto es útil, pues hágame una ley para que esto no tenga que estar rozando la ilegalidad, porque es cierto lo que está diciendo Benigno, que hay incompatibilidades, hay cosas que no es soplar y hacer botella, y que se la está jugando el que está firmando también.
Claro.
Pasa que quién denuncia esa actividad cuando lo que está haciendo es facilitarle la vivienda a gente sin corrupción. Porque si algo tiene Ignacio es que ahí no ha dañado dinero para el bolsillo de nadie, sino que ha facilitado las cosas, ¿no? Pero sí es verdad que ha estado rozando el limitillo.
Bueno, son 10 legislaturas con mayoría absoluta.
Por algo será. Oye, Manolo Domínguez presentó la candidatura. Dice que son jóvenes y preparados y que están en la experiencia con la juventud. ¿No le nota? Que es una joven preparada.
Ni tanto, ¿no? Ni tanto que no
está. Sorprendentemente está el alcalde de La Guancha, me sorprendió.
Tony, sí.
Buen tío, Antonio.
Sí, bueno, yo creo que es una lista que él ha defendido como suya, con gente preparada, capacitada, con experiencia. Unos son, bueno, más nuevos en la vida política y otros.
Pero Laura no está, y Laura me dijo que iba al gobierno de Canarias.
Porque esa es la...
¿La autonómica?
Sí.
Ah, que Laura... Entonces me confirmas que va a la insular.
Sí.
Ah, qué bueno.
Sí, por la suscripción de Tenerife.
¿Y se va del ayuntamiento?
Sí.
¿Se va?
Sí.
Ay, qué bueno.
Pues es que estamos dando aquí noticias de primera...
Primicia.
De primicia, sí.
Bueno. Es que los rumores a veces son la antesala de la noticia, así que... Lo que yo quería decir, no estamos tardando demasiado en dar las listas y estamos dosificando demasiado. No debería decir ya, Pedro Martín ha mandado un comunicado que mañana va, el día 20 va él a presentar la lista y tal. Ya la presentó hace no sé cuánto
tiempo. Ya la presentó, sí.
Bueno, pues va a registrar y va a hacer una rueda de prensa y tal.
Sí.
Esto no debería ser menos
parafernalia. El sábado se presenta...
La fecha a tope para presentación de listas en las juntas es el día 24, por lo tanto hasta el día 24.
Sí, pero le digo, si estamos hablando de la campaña electoral, de las vallas, que hay que quitar una valla de Manolo Domínguez, la otra de Luis Geray, que no sé cuánto, sí. El otro que está haciendo publicidad desde su actitud de gobierno, su ejecución de gobierno y tal, unos que van el día 16 a hacer una presentación, el 14 otro, llevamos meses, que si el candidato de aquí, que si la lista de no sé, a fecha de hoy todavía, López no tiene la lista del Cabildo, todavía no la tiene,
¿no?
Bueno, si la tiene, que no se la han aprobado. Pero y alguien le estará diciendo, mete por la derecha, mete por la izquierda.
El sábado se presentan todas.
O está bajo llave. ¿Eh?
El sábado las presentamos todas en las pirámides. En el.
¿Pero cuántos titulares de prensa hemos puesto ya?
Todas. La de los cabildos, ayuntamientos, Todas.
¿Y esto no es, esto no habría que hablarlo con la Junta Electoral de Zona?
Esto es ombliguismo. Esto es ombliguismo. El problema es que si el que legisla es el que luego se presenta, esto es ombliguismo. O sea, esto... Llegamos desde octubre en campaña electoral.
Una presentación de una candidatura no es un acto electoral.
Claro.
Y entonces, ¿por qué no está prohibido?
Y hablar un político hoy es un acto electoral.
Claro, pues entonces...
Y una entrevista a un político hoy es un acto electoral.
Entonces...
Y hace un mes también.
Entonces, ¿por qué una valla está, pues, tiene que estar prohibida?
Yo es que no entiendo nada. ¿Y después qué hacemos la jornada de reflexión? ¿Le decimos a la gente que apague los móviles?
Sí, no, y que...
¿Cortamos internet?
Quita todas las vallas y...
O las tonterías de las encuestas.
O le ponemos las berenjenas y los tomates.
Que no puedas la última semana sacar encuestas. ¿Por qué no? De intención de voto.
No, esto es una falta de coherencia.
Le puedes leer prensa de otros países con las encuestas españolas.
Pero sí, además, estar en campaña... Bueno, es un término que, bueno, se utiliza porque es verdad que viene ahí la campaña, la hemos llamado así, campaña electoral, y vienen unas elecciones de lo que sea, ¿no? En este caso, municipales y autonómicas. Pero bueno, estar en campaña es estar siempre. Bueno, siempre. Claro, quien no entienda que en política uno está en campaña siempre, desde el primer día después del 28 de mayo hasta el último de los 4 años siguientes, pues yo es que lo encuentro, pues eso, pues no lo encuentro sentido, porque al final estamos en campaña siempre. Es más, muchas veces lo decimos, y decimos, no voy ahora a ningún sitio porque se acercan las elecciones porque esté en campaña. No, mire, yo es que estoy en campaña desde el primer día.
Claro.
Porque campaña es hablar, defender tus ideas, sí, escribirlo, sí, mostrarlo en no sé dónde, ir a hablar con los vecinos. Eso es campaña. Lo y que tanto. Pasa es que la hace siempre, que es lo
siempre,
lo
pero normal, ahora te lo, tachan
lo que debería se debería igual. Hacer siempre. Pero no deberíamos concentrar el mensaje en 15 días.
No, pues lo tienen mal. Si concentras el mensaje en 15 días, los votantes, eso...
Por eso ojalá lo de no tiene sentido.
No, sí, ojalá. Bueno, sí, bueno.
¿Cuánta gente decide el voto en los últimos 15 días?
No sabemos cuánto.
Y el último día, y camino a votar.
Y de camino.
¿Cuántos?
Estamos hablando de 15-20% de la población hasta último hora no vota. O sea, indeciso, ¿cuánto es?
Hombre,
y luego aparte, como
indeciso haga... para no votar. Y, al final lo que hacen es no votan.
Y luego, ojo, como haga buen tiempo, pues si voy a la playa voy a votar.
Claro.
O sea que...
Yo tengo 58 años y la única vez que no he ido a votar es en la segunda vuelta, como ya llevo segunda vuelta de la última legislatura. La vez que bajó Ciudadanos de 54-10, uno de los votos que perdieron fue el mío, que no fui capaz de ponérselo a nadie más. Entonces no fui a votar. Pero me parece que es una falta de responsabilidad por parte de la gente el no votar, aunque sean blancos.
Sí, claro.
Hay países como Italia que te ponen una multa, que es obligado ir a votar, aunque votes en blanco.
Es que en el, o sea, no es lo que dice la Constitución, pero
yo creo que debería ser
obligación, ¿no?
Sí, yo creo que es una obligación.
Está así, no es derecho y obligación.
Claro.
Tendría que buscarlo, pero yo creo que eso
debería ser.
Que te facilitan el voto por correo, o sea, que es que no es que el hecho de que solo puedo ir físicamente.
Gratuitamente, además, el voto por correo que tiene un coste es gratuito.
Efectivamente, yo creo que se debería obligar a la gente a votar.
Si lo plantea,
aunque vote en blanco.
Se plantean las elecciones un día laborable y yo creo que iría más gente a votar.
¿Sí?
Sí.
Pues aquí en España se puso un domingo porque era los días laborables se convertían en festivo.
Claro. No, bueno, retribuido. Realmente una fiesta de la democracia.
Pero tiene un coste para la economía también. Entonces, claro, o sea, el hecho de tener que salir para ir a votar y gente que viva en un municipio y trabaja en otro, pues, ¿cómo lo hace? Gente que esté empadronada en una isla y que...
Pero eso estaban las 4 horas, ¿no?
¿Qué?
Sí, las 4 horas para ir a votar.
Sí, sí.
Sí, pero si estás estudiando en Madrid y vives y estás empadronado en la Orotava...
Voto por correo, claro, pues está.
Exactamente, que está el voto por correo, con lo cual...
Que además yo creo que se ha incrementado, vamos a ver si,
yo de hecho,
si es así.
Yo de hecho voto por correo habitualmente.
¿Tú no estás empadronado en la Orotava?
Sí, pero voto por correo.
¿No vas a votar para la foto? Para... No,
estaré de apoderado dando vueltas por ahí. Ya he votado, punto pelota.
Para olvidarte.
No, pues es una opción. No, bueno, pero de todas maneras, una de las cosas que salió ayer entre Bosca y Bosca... Sí,
con naranja.
Creo que lo importante de las campañas electorales es que se modifique la ley electoral, porque si hay algo que está dopado es una campaña electoral. No salen todos en igualdad de condiciones.
Mira, antes estábamos hablando de la distribución.
Ningún partido tiene las mismas condiciones cuando se presentan. Es decir, ayuntamiento de El Tanque, candidatura, 3. Hay una que lleva 10 metros por delante.
Claro.
En todos los ayuntamientos, en todos los caminos.
Primero porque hay partidos que tienen una asignación económica en función de los resultados anteriores y hay otros que no han tenido resultados anteriores y con lo cual no tienen dinero.
¿Y lo que
se tienen que autofinanciar.
Y esto no habría que pensarlo. Tienen más opciones.
Y tienen favores
prestados. ¿Y esto no habría
también
que pensarlo? Porque yo siempre he dicho, llevo tiempo diciéndolo, es que cuando te enfrentas a una Olimpiada, tú sales 10 metros antes y has ganado la medalla de oro.
Sí, pero el problema
hace 4 años, y eso no es justo.
No estamos en una democracia, estamos en una partidocracia. O sea, pues quien decide son los partidos, y los partidos en este momento no quieren cambiar el marco porque les viene cómodos a ellos, a sus estructuras.
Yo creo que es pan para hoy, hombre, para mañana.
Sí,
la gente tiene que
darse cuenta de eso. Llevamos 30 y pico años o 40 años.
Estamos hablando que los últimos 15 días de voto dice que condiciona 15-20% la decisión del votante. Yo discrepo de eso. Que hay que hacer campaña todos los días. Es decir, el político tiene que estar haciendo su trabajo todos los días.
Todos los días, si no...
¿Por qué vamos a concentrar dinero en 15 días en desigualdad de condiciones, dándole ventajas a uno y perjudicando a otro? Eso... Yo creo que si se plantea abiertamente, ¿qué partido político va a decir que no a eso?
Que no haya campaña, sino...
No, que no haya campaña, que no haya asignación económica.
Un día y vota. No hay campaña ninguna.
Sino cada uno por su medio. Las redes sociales son gratuitas. El trabajo de las personas... Oye, y si tú tienes dinero en tu bolsillo, puedes conseguir un coworking, hecho un crowdfunding, o, es decir, infinidad de cosas. Pero ¿por qué tiene que el Estado fomentar la desigualdad de oportunidades ante una elección? Es decir, que cada uno se busque la vida como sea, pero que el Estado ya asigne dinero, espacios televisivos, espacios publicitarios,
el espacio electoral
para los carteles.
Va en función siempre de tus resultados anteriores, con lo cual tienes más espacio para los carteles que el otro partido, tiene espacio en los medios de comunicación según...
Cuando a lo mejor el partido ya no existe, hablemos de Ciudadanos, que va a tener un sitio para poner carteles que van a alquilarlos. O está diciendo, mira, que yo tengo dinero aquí, ¿quién se viene conmigo? Nueva Canaria, por ejemplo, que lo hace así. Yo tengo asignado dinero de campaña, te vienes conmigo y te aporto. Todo esto va en contra de la democracia, ¿no? ¿Tú crees que algún partido político dice, no, eso hay que dejarlo así? Si alguno tiene la valentía de decirle, oye, vamos a hacer esto.
Nadie lo ha cambiado.
El tema de la cartelería, el tema del papel, lo que estábamos hablando antes, que sí, habría
yo
que
lo suprimiría.
Pues eso, el que tú ponga...
Oye, pone carteles quien quiere, no es obligatorio.
Sí, pero
que tú pongas... Los votos los tienes que coger allí, está. O sea, ahí también.
Esa es otra...
En la cabina. Eso de que está llevando votos a casa en el colegio y que la Junta te esté enviando...
Nada de que te lo envíen a casa, otro le entregue.
Eso yo lo prohibiría. La cantidad de dinero que se tira y cuánta gente después está tomando notas en las papeletas.
¿Y
cuánta
única?
Gente no sabe lo que vota porque le han de llevar los votos a su casa y los lleva en la manita.
Y papeleta única. Y marcas, igual que en el Senado, marcas a quien quieres votar. ¿Por qué tienes que tener allí de 10 partidos o de 15 partidos que se te presenten en tu ciudad o en tu comunidad autónoma? Una papeleta y marcas el que quieres votar.
¿Ves tú entrarías en la plataforma cívica que estábamos preparando ayer? Sin vodka, ¿eh?
Porque eso
también lo dije.
Es un despilfarro de dinero.
Es que estaríamos de acuerdo, ¿eh? El problema está en que llegan los partidos políticos y dicen, ¿tú de qué partido político eres? Es que mi partido no me deja pensar eso. Mi partido no me deja ni decirlo. Y no hablo de PP, ni de PSOE, ni de coalición. Hablo de partidos.
Yo hace tiempo que estoy en contra del gasto en papel que se hace. Es demasiado.
Pero nadie le pone el cascabel.
No es necesario.
Y estaríamos de acuerdo. Lo que estamos aquí, todos estamos diciendo...
Yo creo que al final, con todo lo que también presumimos de las nuevas tecnologías y con todo lo que presumimos que han venido y están ahí, y hacemos uso y están para quedarse.
Y la sostenibilidad
y cuidado del medio ambiente y la preocupación de todo el cambio climático, preocupaciones por todo lo que... Bueno, se parece, ¿no? Que todo tenemos, pues luego habrá que tomar también esa serie de medidas, que a lo mejor son medidas, oye, no es que vayan a solucionar el mundo, pero siempre se dice que también granito a granito pues ayuda, ¿no?, a contribuir en ese tipo de cosas. Yo también creo que además así nos lo será, yo creo, más pronto que tarde, que también los más jóvenes nos darán esas lecciones de decir, déjense de estas cosas que al final es verdad que no sé cómo ni cómo se pondrán de acuerdo los representantes de los partidos que toman esas decisiones. Yo siempre digo, esto es mi opinión, pero no decido en eso, que se sienten para que efectivamente todo eso, que además yo creo que todos estamos de acuerdo en reducir, por ejemplo, el papel y cosas así, que además trabajamos en las administraciones para eso, y es un poco como, esto es verdad que siempre la vida está llena de contradicciones, y es verdad, cada uno de nosotros es una contradicción al final, ¿no? Pero es que yo digo, ¿yo cómo puedo defender cuando en mi ayuntamiento, además yo creo que somos pioneros también en ese tema de la administración electoral, todo lo hacemos a través ya de la administración electrónica? Hemos hecho una reducción de papel impresionante, porque además todos los expedientes ya no se hacen en papel, sino que están ahí en esa plataforma
con las firmas digitales.
Entonces digo, ¿cómo podemos defender que eso es bueno en una administración como en un ayuntamiento? Yo ahí hablo de mi parcelita, ¿no? Pero luego se nos llena la boca diciendo que tenemos, por ejemplo, todos esos miles de toneladas de papel allí para, como dices, Es un poco papeletas como, repetidas. Señor,
tienes que imprimir el censo todo, ¿no? De cada papeleta. El censo. Si son 26.000 votos, tiene que haber 26.000 votos de cada papeleta, de cada ayuntamiento.
Pero no
de
solamente cada
partido. De cada partido.
Cada partido, salga o no salga.
Y no solamente luego a lo mejor saca 10 votos. No solamente los que te llegan a tu casa, que te llegan ya de todo, sino los que tienes allí.
Más los que pagan los partidos, que se los mandan a su casa. Eso es.
Yo digo, pero si al final la gente no creo que sea por eso, eso vaya a facilitar nada.
Y después el estilo de
tres veces.
Porque la gente con la reglita votó. La reglita votó. Es decir, con allí, tercermundista, el papel puesto encima de la urna. Es decir, llega allí y me dice, hemos ido a los 70 otra vez o qué es esto.
La cutrería, luego el tablón ahí, con las pintadas, los espacios.
Los votos no, los archivaditos, con el sobre no sé qué, tal. Y aquel con la tableta mandándoselo a... Porque al final el funcionario lo que hace es coger los datos en la tableta y lo manda.
Electrónicamente.
Eso sí. Pero toda la parafernalia de papel, las cubetas allí puestas y tal.
Todo para la basura cuando terminamos allí.
Todo. Más todo lo que hay en las cabinas es una tonelada.
Papel, recojan todo y no sé qué, todas las bolsas de basura allí repletas de.
Toma un poquito
una barbaridad, es bárbara. Yo creo que sí que debería ser un debate serio, tranquilo. Y
la reforma electoral que afecte a todo. Estamos hablando de bastantes cosas. Los plazos de la campaña, los 15 días de no sé qué, el periodo de ¿cómo se llama? De reflexión. El método de votación, los dineros públicos para las campañas, las listas abiertas. Sí. Hay tantas cosas de las que hablar que estaríamos casi, si no estamos de acuerdo, estamos a punto de acordar, y sin embargo de esto no se habla. De esto vamos a ir a votar dentro de un tiempo, vamos a ir a decir, como en el 72 igual, o el 78, igual.
No había las tabletas que hay ahora, que
pero las cabinas eran las mismas, sí, y las urnas eran las mismas,
seguramente serán las mismas,
¿eh? Además la cabina es incómoda.
No, es que como esté un poquito, ya te digo yo.
Sí. Y a veces en según qué elecciones no hay espacio para todas las papeletas.
No caben.
Sí, cierto. Sí,
sí. Y mira que hay espacio.
Pero no caben, pues además son papeletas largas, muchas de ellas. No, los espacios no están adecuados
para. Está claro que el que las diseñó no iba a votar.
O las cabinas no están hechas para el tipo de voto. No creo que fuera tan difícil ponerse de acuerdo entre las herramientas y el propio
voto. Pues están diseñadas, yo creo que de los años del año 79.
Yo creo que son las primeras. Yo creo que son las primeras.
El 79 y no se ha evolucionado. Las cabinas siguen siendo las mismas.
Hay que hablar.
Bueno, los catalanes que tienen cajitas nuevas para votar.
Además no están preparadas para la gente con...
Ilegales. Cajitas ilegales financiadas ilegalmente.
La comunidad las autorizó.
Oye, tenía aquí varios temas propuestos, pero voy a mirar la hora que... Uf, ya nos queda poco. Pues, no puedo abrir un melón grande. Tenemos que hacer algo de broma.
Hablo chiquitito.
No, es que son varias cosas. Yo quería hablar del turismo en Canarias, quería hablar también de la tubería del sur del agua. Un poco la incoherencia de todo esto, ¿no? Estamos hablando de la sostenibilidad de la isla y hace 30 años, Vladimiro hizo una tubería para aprovechar el agua de Cecade, depurada, para regar en el sur. Y hubo una polémica tremenda. Oye, ¿esto cómo se va a meter en los plátanos? ¿Esto cómo se va a meter en las papas? ¿Esto cómo se va a meter en las hortalizas? No, esto para los campos de golf. Yo no sé si ustedes se acordarán. Hace 30 años, me acuerdo perfectamente de la tubería 70 kilómetros para llevar agua para regar el sur. ¿Qué era el sur hace 30 años a nivel agrícola y qué es hoy gracias a esta tubería? Y ahora vienen los que están ahora gobernando, hablando de cambio climático, de la transición ecológica. ¿Han hecho algo parecido? ¿Hay algo proyectado parecido a esta tubería?
No, de entrada habría que hacer es ser mucho más eficientes en el uso del agua depurada. Porque
en primer lugar, coherentes.
Bueno,
vamos a hacer lo que decimos. Es decir, 1.300.000 turistas. ¿La sostenibilidad del turismo dónde está? Es decir, vamos a ser coherentes. Es decir, estamos vendiendo que esto es una isla, que tenemos que cuidarla, que protegerla, que tenemos. Y yo, pues, que estáis haciendo justamente lo contrario. No, por lo menos, o los de Vox son coherentes.
Al final, has abierto dos melones, el turismo y el agua.
Tela, ¿no?
Y no llega a haber ninguno.
El problema es que hay tecnología para ello y hay fondos para ello. O sea, ayer estaba viendo los problemas que está viendo ahora con los arrozales en Sevilla. Están de secano, o sea, no hay. O sea, que no hay en estos momentos desaladoras y depuradoras para coger desde el Mediterráneo, desde el Atlántico, sacar agua y bombearla para el centro, llenar las cuencas y demás. En vez de estar gastándonos el dinero en las tonterías del coche eléctrico, y en otras chorradas, ¿por qué no vamos a lo que nos da de comer?
Trasvases hidráulicos.
Hay entre dinero para ello, tenemos fondos para ello.
Ay, sí. Vale. Hay trasvases hidráulicos de cuencas de una a otra. Eso, se habla de ellos. Es porque es agua interautonómica. ¿No se acuerdan ustedes del problema en el Ebro? Que cómo íbamos a pasar el agua de aquí para allá, desembalsar de un santo para llevárselo al otro.
Trasvase Tajo Segura para el tema de Murcia, por ejemplo.
Eso se ha parado y no se habla.
Aparte de que puedes depurar y que puedes desalar ese agua, le puedes dar el pH necesario para el uso que quieras, con lo cual el agua que tengas puede ser hasta mejor. Oye, quiero un pH para el plátano.
Con menos agua, más rendimiento.
Para el aguacate.
Efectivamente, con lo cual, o sea, vamos a invertir el dinero en lo que tenemos que invertir.
No, váyanse a Israel un mes de viaje, váyanse a Israel. Y vean cómo
se cultiva
modificando el pH del agua de salada.
Sí, claro.
Y aquí tenemos desaladoras, ¿eh?
Pues mira los miles de millones de euros que tenemos de los fondos europeos y demás, y lo que se está aplicando. Y lo que vamos a perder.
Ahora vienen a descubrir la pólvora cuando Vladimiro hizo esas 70 kilómetros y estaba defurando aguas fecales para meterlas en...
Hombre, también es verdad que la calidad que en aquel entonces llegaba, te digo porque tengo una familia ahí en las galletas...
Era muy mala.
Y era muy mala. O sea, acababa con el cultivo en pocos años, ¿eh? Era muy pesada, tenía muchos minerales pesados y tenía que mezclarla con otro tipo de agua.
Aunque estaba depurada, no estaba desalada, para quitarle todas las porquerías que quedaban ahí dentro. Ese es el problema de la depuración del agua. Lo que pasa es que hoy por hoy hay tecnología para mejorar todo
sí,
esto.
Sí,
de la Las Palmas antiguamente no podías tomarte el agua a Las Palmas porque aquello era, y hoy por hoy es el agua normal.
Y Baltén es el cabildo insular de Tenerife.
Sí, correcto.
Y Baltén tiene una desaladora en Buenavista que riega todas las plataneras de allí, que tiene el agua al pH perfecto.
Y el Consejo Insular de Aguas también
es del territorio. Y no pierde dinero. Y no pierde dinero. La cuenta de resultados en la explotación es positiva, independientemente de que lo hagan mejor o peor, que lo hacen bastante bien.
Y aquí quiero meter yo una cuñita por la depuración natural, porque de medianías para arriba se puede utilizar la depuración natural sin tener que la gente utilice las fosas sépticas, que está contaminando el acuífero desde la parte alta.
Mira, quien hace la ley hace la trampa, y ese tema llevamos años en esta comunidad autónoma intentando evitar las minas, estas tradicionales de hacer un agujero hasta que haya picón y echar la porquería por ahí, poniendo los edificios nuevos la obligatoriedad de montar una depuradora. ¿Cuántos años llevamos haciendo eso? ¿Para qué? ¿Para cubrir un expediente? ¿Para hacer un proyecto de depuradora? ¿Para que un tipo ingeniero te firme un papel? ¿Cuántos edificios que tienen depuradora en su sótano la están usando?
Muy poco.
¿Quién controla eso?
Porque luego muchas veces lo que mandas a la depuradora lo mandas de vertido afuera.
La bypassea, a la semana está pum, el bypass. El bypass y bypass. Y para la mina o para la tubería de fuera sí puede, pero tal y como sale. Todo esto son brindis al soft. Yo lo que digo, falta de coherencia.
Pero sí, de política, seguimiento, de control, de inspección a las empresas que tienen las concesiones. O sea, pero que es una dejadez por parte de la administración.
Es una inversión que no se ve.
Ni se usa. Ni se ve ni se usa. Hay un EDAR en Garachico del año 92 que lo fabriqué yo, que está sin usar desde que se hizo. EDAR. ¿Eh? Que es lo mismo que hizo Vladimiro con la tubería, es decir, recoger aguas fecales, depurarlas y echarlas para riego de año 92. No se ha montado. Lo hizo Huarte, ¿se acuerdan de Huarte? Pues yo le puse el transformador y los cables para alimentar eso y se le dio corriente. No se arrancó en la vida.
Hoy OHL.
Hoy OHL.
Parte de OHL. En la zona de arriba de Barranco Las Lajas había una depuradora.
Y en Playa San Juan había otra.
Y la desmantelaron, nunca funcionó, sino al final acabaron robando los motores.
Y estas cosas por eso se les cuenta a la población, que ha habido proyectos que no vengan a descubrir la pólvora. Esto, que en el año 92 ya había el concepto de recoger el agua fecal, depurarla y usarla en regadío. Y se ha gastado dinero. Pasa que no se ha concluido. Y ahora están ahí, vamos a ser un poco coherentes, ¿no? Y vamos a hacer las cosas. ¿Esto es necesario? Evidentemente.
Claro.
Una isla y tenemos que ponernos las pilas.
No, además, enfocado al turismo, la cantidad de porquería que estamos tirando al mar, que estamos rodeados de pura mierda.
Y lo que podíamos vender nosotros como destino turístico diferenciado.
Todos los emisarios submarinos que hay.
Que eso sería un valor añadido al clima y a la seguridad jurídica. Es decir, tener unas islas medioambientalmente sostenibles, rentabilizándolo. Que al final todo esto se arregla con voy a poner un impuesto al sol, voy a poner un impuesto al CO2, voy a poner un impuesto a no sé qué. Pero no, vamos a darle la vuelta a la tortilla, vamos a hacerlo rentable. Economías circulares y rédito, poner en valor las cosas que hacemos. Pues nada, era un melón muy gordo. Y
sí,
se va a quedar para otro día. El bosca con naranja te sienta muy bien.
Me ha dicho mi querido amigo, no seas mentiroso, no fue ayer. Es verdad, no fue ayer. Eso ha sido una metáfora. En días anteriores, o en semanas anteriores.
Pero bueno,
no fue fruto de ayer. Pero ayer no fue.
Está sentado muy bien.
No, es que no quería desvelarlo, pero es verdad, es que el bosca es estupendo. El bosca, además de esa una cosa que te lo voy a contar para que lo que le guste, tomarse unas copas con los amigos. El bosca no lo sudas. Cuando llegas a casa nos va dando olor a alcohol. Y cuando te acuestas a la cama después de la duchita, no se entera la parienta que has estado tomando. Ni rom, ni whisky. El vodka no se suda.
¿Y tú sabes que en Canarias se produce el vodka más puro del mundo?
Sí, exactamente. Lo sé. Y buenísimo.
Vodka canario.
En Aruca. Buenísimo.
De unos productores catalanes, pero que es el 100%. De hecho, en Estados Unidos, en un momento determinado, tuvieron que parar las exportaciones porque decían que el etiquetado estaba incorrecto. No, esto no puede usted decir que esto es 100%. No, ¿cómo que no? Te hicieron la analítica y el único vodka del mundo que es 100% puro.
Y en Canarias. Pasa que va a ser como el ron Areuca, que la producción es limitada, se hacía un ron estupendo y ahora empezaron a venderlo con Pepe Domingo Castaño, empezaron a hacer ron que no era de Areuca y lo mandaron para donde era. La producción limitada, como el vino canario.
Tienes la aldea. Sí. Tienes el ron aldea de La Palma.
Y el guajiro se acabó.
El guajiro se acabó.
La cocal de
Pero me hablas del reserva, ¿no?
El de Tejines, sí.
No del normal, sino del reserva.
No, y el normal es muy bueno también. Todas las cualquier coctelero.
Como sigamos hablando, va a apetecer echar unas piedritas de hielo al café.
Bueno, ya no se fueron los mojitos, nos podemos echar ahora.
Ese es el compromiso para la próxima tertulia. Un par de botellitas que hay que traer aquí para poder
saborear. Va apeteciendo.
Y además publicidad, claro, pues nos ponéis...
Saborear.
Vamos a hablar de publicidad. Tertulia patrocinada por Rondal.
Y hacemos los programas electorales de los municipios, uno por uno.
Bueno, me ha dicho que digo a Javier Abreu que les vaya preguntando a todos los candidatos te vayan viendo por aquí, así que a ti te va a tocar saber cuándo te vas a gastar en la campaña electoral y quién lo va a pagar.
Pues lo va
a... Noelia no, porque como tiene a Adolfo, se lo tendré que preguntar a Adolfo. Y a ti yo también te va a tocar. Como tengo que... ¿Cuánto va a costar la campaña electoral y quién lo va a pagar?
Mi campaña electoral tenemos 1.300 euros de las cuotas de los militantes de la Rotava y ese de momento es nuestro presupuesto.
Así debería ser todo.
Y si queremos más, nos tendremos que hacer un microcrédito para incrementar ese saldo.
Lo inventó un partido digno que desapareció, se llamaba UPyD, lo de los microcréditos de los afiliados. 50 pavos. Y la mayoría de los afiliados que dimos 50 pavos, después, 50 euros, después no los recuperamos, porque no los solicitamos. Pero de verdad, eso era dignificar la política, pasa que claro, los españoles no lo votaron, precisamente porque tenía pocos recursos.
Pensé que ibas a hacer las preguntas como Broncano, ¿no?
No.
Las dos preguntas que hace Broncano en el programa de televisión.
No estamos a tiempo todavía, pero esa ya la voy advirtiendo porque me gusta.
¿Cuánta pasta tiene la cuenta corriente? ¿Cuánto sexo has hecho?
Pero dígame ahora, ¿cuánto se va a gastar y quién se lo va a pagar? Venirnos, bueno, la semana que viene nos volvemos a ver.
Sí, nos volvemos a ver. De todas maneras, nos va a gastar lo mínimo. Vamos a reciclar material que tenemos de las elecciones anteriores, las pancartas las vamos a reciclar y cartelería la mínima.
Pues háblate con Ciudadano, que tiene un montón de pancartas que tiene que reciclar. No, te digo yo que en la Rotava te podía dar un par de kilos, sí, de ellas.
Tenemos. El tema de esto es lo que hablamos, estos 4 años. No es ahora, o sea, no, porque mucho que tú papeles el municipio, la gente no te va a votar más, eso es absurdo. O sea, si tú no has estado 4 años yendo a casa por casa, vecino por vecino, y la campaña nuestra va a ser eso, ir a la casa del vecino y llevarle el programita electoral. Esto es lo que hemos hecho y esto es lo que pretendemos hacer. Ya está, y cuestiones de megafonía, grandes fiestas, mítines, eso ya, yo creo que, por lo menos en el ámbito local, pasó la historia. Si tú no vas a casa del vecino, o has estado yendo durante 4 años, ahora no puedes ir a pedirle el voto, porque bueno, nosotros nos caería la cara.
Son las buenas costumbres que había antiguamente, aquellos macro conciertos que se hacían en la Plaza de Toros, que ahora la gente entraba después del meeting a ver el concierto cuando venían los grupos nacionales.
Cierto, sí.
Se va a ver al vecino con los votos en la mano para dársela. Y que te estoy mirando. Santiago, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Juan Carlos, nos vemos prontito. Y a Noelia, a ver si un día te vienes aquí a hablar de los realejos que ha estado tu competidor. Y habla bien el tío, ¿eh?
¿Qué competidor?
Miguel Agustín.
Vale.
Me ha tenido una idea bonita del pueblo, me gusta a mí.
Bien.
Me estoy perdiendo en el rojillo.
Muy bien. Tengo que venir yo a hacerme
a su lillo. Yo soy un veleta, yo era de Ciudadano. ¿Qué puedes esperar de mí?
De naranja rojo está bien.
Está bien. Pues nada, querida familia de Gente Radio, mañana volveremos a encontrarnos a las 7:30 y saben ustedes que José Rey está al frente de todo y este que les habla está enfrente del micrófono, desde las 7:30 hasta ahora. Hasta mañana.